Hoy hablaremos de las mayores estafas en el mundo empresarial y de la importancia de una buena auditoría.
También, y a menor escala, explicaremos cómo entender de contabilidad te puede ahorrar mucho dinero en impuestos y os comentaré mi truquito para aceptar o no compromisos.
Además, os explicaré una estrategia de cómo hacer descuentos sin que se note y si tienes déficit de atención, esta empresa que te voy a explicar hoy te va a interesar.
Hablaremos de las ventajas y desventajas de trabajar en casa y también desvelaremos nuestro proyecto propio. Sin más dilación, empezamos.
Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 83 de Spice y Fortuna. Estamos la alineación al completo. Euge, Willy, Marc, ¿qué tal estáis?
Muy bien, a tope, con mucho trabajo, para variar.
Con mucho trabajo. Yo todavía, o sea, me voy acatarrando. O sea, mi hija ha empezado la guardería. Tú imagino que ya has pasado por esto, ya tienes el Windows actualizado, pero yo no, tío, yo estoy sufriendo.
¿Os habéis puesto de acuerdo para venir así vestidos?
No. He propuesto quitarme la camisa y nos ha dicho Carles en nuestro cámara y ha dicho que no, que quedaba muy divertido. Monos. Quedaba muy divertido.
Equipo azul. Parece Grand Prix.
Madre mía. Bueno, hoy estamos repasando un poco los temas que vamos a tratar y desde luego bastante interesante lo que tienes tú planteado, ¿no, Marc? Porque quieres hablar de estafosidad, pero a lo grande, a lo bestia.
Sí, me he preparado un tema para variar, lo he preparado bien documentándome y tal, o sea, para que lo que es muy complejo y seguro que la voy a cagar en alguna cifra, entonces podréis atacarme como siempre. Pero yo os quería sacar un sector de la economía, un sector de actividad. Un mercado de cientos de miles de millones, ¿vale? Un sector que está en crecimiento y un sector donde la mayoría de consumidores están obligados a contratar. Con lo cual, cuando tú lanzas un producto o un servicio, tú tienes que satisfacer una necesidad. En este caso, la necesidad es legalmente impuesta. ¿Alguien sabe de qué puedo estar hablando?
No lo has dicho antes. ¿Quieres que te hagamos de...?
Yo no sé cuál es, no lo estaba escuchando.
¿No? Ah, no estaba escuchando.
Adivina tú.
Adivínalo.
No sé, algo que tenga que ver con tu trabajo.
Yo no lo hago. ¿No? Podría, pero no lo hago. No,
algo de impuestos, algo de... ¿Sí?
Algo parecido. El negocio de la auditoría. ¿Vale? El negocio de la auditoría es un negocio que requiere una profesión titulada, que requiere estar inscrito en el ROAC, bueno, una serie de formalidades, pero que es una salida profesional que muchos compañeros míos de carrera hicieron, ¿no? En este caso no hay una gran barrera de entrada, pero tiene una problemática y es que las cuatro grandes firmas mundiales aglutinan la gran mayoría del mercado. Es decir, en las Big Four que se conocen, que son Price, Deloitte, EY y KPMG, aglutinan 150.000 millones de facturación anual de servicios, ¿vale? Hablamos de firmas globales y firmas muy grandes, aparte que evidentemente con un nivel de expertise muy alto, ¿no? ¿Por qué es importante una auditoría? Yo os traía, justo cuando hemos comenzado, que hemos formulado las cuentas de Spice y Fortuna, como la empresa del podcast, ¿no? No la empresa de holding, sino la parte del podcast, ¿no? Y hemos ganado 128.000 euros, creo que estaba...
El año pasado.
Correcto, en el 24, ¿vale? Entonces, me habéis dicho, qué bien, pero nadie me ha cuestionado nada. Es decir, yo entiendo que confiéis en mí, lo cual está genial, porque soy un tío fiable, no soy un tío estafoso, soy un tío fiable, pero podríais poner en duda el trabajo. Entonces, podríais ir como administradores y socios que sois de la compañía y pedirle a la asesoría que os pase la información directamente. Pero claro, la asesoría depende de mí, porque yo soy el propietario de la asesoría. Con lo cual, no tenéis una forma realmente fiable de obtener la información sin pasar por mi filtro. ¿Qué es la auditoría? La auditoría es precisamente lo que procura evitar esa falta de información o esa verificación de la información financiera contable de la compañía, ¿vale?
Vale.
Entonces, el auditor, la empresa de auditoría, lo que hace es examinar el trabajo de la empresa de contabilidad bajo el prisma del administrador de la compañía, órgano de administración, y verifica si las cuentas de la compañía reflejan lo que se llama como la imagen fiel, ¿vale? O sea, tú cuando ves un balance, cuando ves las cuentas anuales de la compañía, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estados de flujo, todo esto, lo que hay ahí tiene que poder explicarte muy bien el estado de salud de la compañía, ¿vale? Claro, si tú haces la contabilidad mal, la falseas o a veces aplicas criterios de una forma o de otra, tú puedes jugar mucho con las cifras, ¿no? Y depende qué criterio sigas o depende cómo lo enfoques, puedes dar una imagen de ser muy robusto o una imagen de ser muy débil, ¿no? Por ejemplo, en el caso de auditoría de cuentas, a veces las compañías deshinchan los ingresos para pagar menos impuestos o inflan los gastos para pagar menos impuestos. Pero a veces no es tanto eso, sino es al revés, sino que refuerzan sus activos para dar una imagen de ser más robusto. Entonces, cuando tú cotizas en bolsa, por ejemplo, pues te interesa dar una imagen de solidez.
¿Pero igual, cómo que imagen? Es decir, ¿esto no es objetivo?
No, y eso es un tema muy importante que hoy vamos a hablar de temas de fraudes y de situaciones de estafosas que ha ocurrido con muchas compañías a nivel mundial, ¿vale?
Yo antes, o sea, tengo una pregunta. Yo, por ejemplo, siendo socio, tengo el 20% de una empresa. Uh-huh. No me fío de las cuentas. Uh-huh. ¿Yo aquí puedo solicitar una auditoría externa?
Sí.
¿Y cómo es el proceso? ¿O quién lo paga?
Normalmente los estatutos sociales recogen las mayorías necesarias para pedir una auditoría, ¿vale? Y la mayoría de veces la auditoría la tiene que costear la propia compañía, ¿vale? Si un socio minoritario que no llega al quórum quiere una auditoría, normalmente se lo permiten hacer, pero la tiene que costear él, ¿vale? Entonces lo que se suele buscar es un quórum suficiente para pedirla. Entonces, hay dos grandes bloques de
auditoría. Perdón, ¿cuánto vale una auditoría?
Depende.
Pero una pyme.
No, es que el tema con las auditorías es que hay un momento en el que la empresa tiene un tamaño determinado en el que ya es obligatorio por ley hacer la auditoría, que es lo que estaba comentando Mark. Entonces, estas Big Four, estas empresas tan grandes, ¿qué es lo que pasa? Que hacer la auditoría o revisar la contabilidad de una pyme es medianamente asequible para una gestoría o para un equipo dentro de una gestoría. Cuando vas escalando y vas haciendo crecer esa pyme y esa empresa de la que tienes que revisar las cuentas, la película te cambia bastante. Entonces, ¿cuántas empresas hay capacitadas para poder auditar, poder revisar las cuentas de Telefónica? Pues muy pocas. Entonces, claro, al final estas Big Four se hacen con un monopolio muy grande porque son de las pocas que pueden asumir la carga de trabajo que implica y revisar las cuentas de una cotizada.
Y además también hay un concepto de marca, ¿no? Es decir, voy a dejar que me audite una random porque si pasa algo, la culpa es el tío que ha tomado la decisión de que te audite Manolo.
Pero no tanto, y aquí me matarán, pero cuando un auditor te firma unas cuentas, luego esas cosas también trascienden y de alguna manera reputacionalmente puede llegar a dañar a tu marca, pero como solo hay cuatro para elegir, no importa tanto. Es decir, ¿quién firmó el informe de auditoría de la salida a bolsa de Bankia, por ejemplo? Pues fue Deloitte.
Ahora llegaremos a eso. Ahora llegaremos que traigo la lista.
Pero es importante.
Pero el precio.
Yo quiero un precio. Si digo una pyme pequeña de 5 empleados.
Spicy.
¿Cuánto costaría de esta auditoría?
Pero yo no estoy fiando.
Claro, pues vas a una gestoría y no necesitas.
Vale, una gestoría. A ver, de barrio.
No. A ver.
A un editor.
Tú puedes pedir dos cosas. Vale. Una revisión contable por parte de otro contable, que es una segunda opinión, ¿vale? O puedes pedir una auditoría. Una auditoría tiene unas reglas específicas y solo la pueden hacer gente que es auditor debidamente inscrito en el ROAC, ¿vale? Entonces, una auditoría, la más pequeña que he visto yo, han sido 9.000 euros.
¡Ostras!
¿Vale? Entonces, Spicy, no obstante, sería una empresa tan fácil de auditar que incluso igual por menos lo podrías conseguir. Pero normalmente las compañías solo se auditan cuando por el volumen... O sea, hay tres criterios, ¿vale? El volumen de activos, la cifra de negocio, facturación y el número de empleados. Si sobrepasas dos de los tres umbrales, estás obligado a auditarte, ¿vale? Esa es una primera obligación de auditoría. ¿Vale? Y luego hay otra que es leyes específicas que implican la auditoría per se, como por ejemplo entidades del sistema financiero. Toda entidad financiera tiene la obligación por la legislación financiera de auditarse. ¿Vale?
Cotizada.
Ahí lo veo más obvio, pero que si yo quiero hacer una auditoría me cobren 9.000 euros.
Pero es que es muy específico, lo más normal es que no la necesites. O sea, la auditoría tú lo que necesitas es que otro contable te revise eso. O sea, yo lo que hago es, si no me fío de algo que me estén presentando, pido directamente todo el libro diario o los mayores de la cuenta en cuestión que quiero revisar, porque quiero revisar un asiento en particular, porque al final son reglas de valoración que ellos tienen de, oye, esto lo vamos a amortizar de esta determinada manera. Oye, esto vamos... Entonces, a lo mejor yo tengo otro criterio y me gustaría entender exactamente cuál es el criterio que están usando.
Igualmente, falsear las cuentas de Spicy, por ejemplo, será algo complicado, porque al final es algo muy sencillo. Factura emitida, factura cobrada. Pero, por ejemplo, tenemos contratos de patrocinio a largo plazo, ¿vale? Tú podrías contabilizar todo el contrato al principio.
¿Vale?
Que eso estaría, en mi opinión, mal, porque hasta que tú no vas cumpliendo con las obligaciones del servicio, no se devenga realmente cada precio de cada episodio, ¿no? Entonces, hay operaciones que son muy subjetivas, especialmente no una panadería, no una frutería, pero sí que compañías que, por ejemplo, trabajan con contratos de futuro o con derivados, son compañías que la contabilización y el criterio seguido puede ser absolutamente muy dispar. O hay compañías estafosas, muy estafosas, que lo que hacen es crear entramados para hinchar sus resultados, ¿vale? Uno de los casos que vengo a comentar hoy, al final también quiero hacer un disclaimer, porque Álvaro ya ha citado a Deloitte, las Big Four son las cuatro compañías más importantes de auditoría y son gente buenísima, ¿vale? Son gente con una marca muy buena y con profesionales muy buenos. Pero, como en todo, cuando haces miles de auditorías, alguna te puede salir mal, ¿vale? O algún socio tuyo puede hacer algo negligente o estafoso. Lo cual no significa que toda la marca sea estafosa, sino que ha habido un caso concreto, con lo cual no es un ataque a ninguna de las grandes auditoras, ¿vale? Pero, por ejemplo, el caso de GoWex. ¿Os suena el caso de GoWex?
Sí, ¿española?
Esto fue con lo de... Los acusaron los de Batman, ¿no? Los que mismos que acusaron a Grifols.
Sí, ¿no es Gotham?
Gotham.
Ah, Gotham acusó a GoEx.
Sí,
sí. Vale. Y la tumbó.
¿Qué hacía GoEx?
Pero lo mismo a Grifols también, la acusación era: estáis utilizando las cuentas para imputaros, pues dentro de vuestro entramado de empresas participadas y del grupo, con las reglas de consolidación fiscal, os estáis imputando unos ratios de deuda que no son los que se corresponden a la compañía.
Entiendo en ese caso Grifols ya estaba auditada, o sea que sí, estaban Grifols señalando al auditor y a la compañía.
Correcto, sí, correcto.
Y hay mamoneos de que se pagan entre ellos para...
Antes de entrar en esto, antes de entrar en el caso GoEx, claro, una de las preguntas que se plantean en el sector es: el auditor es un tercero independiente, ¿vale? Pero ¿hasta qué punto eres independiente? ¿Cuándo? Imagínate, cada semana te pagan 1 millón de euros para auditar al auditor.
Cada semana.
Es un caso que voy a sacar ahora, que es el caso de Enron.
Claro.
Es un caso brutal. Claro, en el momento que un cliente...
Claro, no eres imparcial.
No eres independiente.
Quebró la empresa auditora. Porque,
sí.
¿Y no hay un sistema que está mal? Claro. O sea, ¿no hay un problema de incentivos?
A nivel de normativa, cada vez hay más control ético, más control, autocontrol por parte del sector.
Tendría que pagártelo tu competencia.
Claro. No, lo que te hacen ahora es fijarte un mínimo de años y un máximo de años. Porque,
tienes que cambiar, te fuerzan a cambiar.
Claro, porque si llevas 9 años con una auditora, que es el máximo plazo que se puede en España, por ejemplo, y entra otra, como te hayan estado durante 9 años bailando el agua, el que entre va a decir: esto es un desastre. Entonces, ninguna auditora se la va a jugar tanto Y ahora hablaremos de la reputación de marca, ¿no? De cómo puede un error tan grave reventarte la compañía, ¿vale? Que es el caso de Enron y Andersen, ¿vale? Que era la Big Five, por así decirlo, y acabaron siendo Big Four porque esta se acabó.
¿Ah, sí? ¿Por el caso de Enron?
Por el caso de Enron.
O sea, eran 5.
Eran 5 grandes.
Y esta empresa era al nivel de KPMG.
Al pozo.
¡Wow!
Pero es que liaron una... O sea, la caída de Enron
afectó
no solo ya a los accionistas de Enron, sino que es que muchos de los accionistas eran fondos de pensiones.
Hostia.
Con lo cual, un fondo de pensión que tiene ser una compañía... Si un fondo de pensiones a día de hoy invierte una parte de su capital en Apple, por ejemplo, o Microsoft, no se vería mal. Dices, bueno, tienes tus ratios en los que puedes invertir en renta variable, son empresas blue chip que en teoría son sólidas. Sí. Pues lo mismo era Enron. Entonces, pero claro, Enron basado en una contabilidad que era fraudulenta, que se hizo además intencionadamente desde la empresa y con la connivencia del auditor. Y se demostró.
¿Qué vendía Enron? Porque siempre he oído el caso Enron liada, pero no he llegado a entender algo de energía.
En principio era energética. Pero comenzaron a jugar con derivados del petróleo, con compraventa de futuros.
¿Qué hacían? O sea, ¿ellos compraban y vendían petróleo o luz?
No, derechos sobre la energía que se generaba en Estados Unidos. Entonces iban como... la verdad es que no me he fijado muy bien, pero iba como arbitrando de: se va a producir tanta luz, con lo cual el precio será de tanto, te lo vendo yo ahora, a día de hoy, pero más barato, o la inversa. Entonces.
Pero el caso de Enron, incluso hubo acusaciones de que en California forzaban apagones, precisamente para apreciar su sí, no.
Claro, o sea, son derivados. Entonces.
Full mafia.
Una locura. Bueno, antes de esto, deciros que prácticamente el 80% del negocio de auditoría es cliente que está obligado por ley. Es decir, solo un 20% lo hace voluntariamente. Lo que decía Willy, si Willy tiene una inversión en una compañía que tiene un 5%, podría pedir la auditoría, aunque no fuera obligatoria por ley, para cerciorarse de que lo que está haciendo el equipo gestor o el equipo del órgano de administración es algo acorde a la norma. Y el report financiero que le pasan a él es un report real, ¿vale?
Vale. Pero claro, 9.000 euros es pasta.
Claro, entonces tú aquí tienes que sopesar ya, pero si eres un fondo que ha invertido 5 millones, igual...
Es que antes de una compra, aunque no tengas obligación, dices, oye, como parte de la due diligence, tus cuentas va a auditar y te las va a auditar este tío.
¿Cuándo es obligatorio? Es decir, ¿cuándo tienes el volumen obligado de tener que hacerlo?
Vale, de memoria, ¿eh? Son 3 criterios: trabajadores, cifra de negocios y volumen de activos. Volumen de activos son 2,8 millones de euros. Trabajadores más de 50 y cifra de negocio más de 3,6 millones.
Si superas dos de estos tres,
tienes que
en España. Correcto. ¿Y en Andorra es igual?
Lo mismo. No, en Andorra ha bajado un poco el umbral. Ha bajado un poco el umbral porque, como el tamaño del país es más pequeño, entendían que era un poco. De hecho, la ley de auditoría ha comenzado a aplicar este año. O sea, hasta este año en Andorra no había obligación de auditar, solo entidades del sistema financiero.
Pero, por ejemplo, aquí te pongo un ejemplo, ¿eh? Yo, por ejemplo, tengo una empresa de alquiler de yates, o de pisos. Y tengo 3 millones en pisos, que puede ser una holding.
Sí, pero en este caso cumplirías un requisito de los 3.
Porque nunca tendrías ni los 50 empleados, ni tampoco la facturación. O sea, con eso es con lo que tienes que jugar en España.
Ah, facturación.
En España te sale muy poco rentable fichar a la persona 51.
Sí.
Porque hay un montonazo de normas, la auditoría es una de ellas, pero hay muchas más normas que se te empiezan a imponer cuando superas ese umbral de los 50 empleados. Entonces, es infinitamente mejor tener cuatro empresas de 50 empleados a tener una sola de 200.
Vale.
Pero eso es por cómo está hecha la norma.
Rectifico, facturación 5,7. En Andorra es más bajo. En Andorra son 3,6, juraría. Entonces, hablamos de 2,8 millones de activos, 5,7 millones de facturación y más de 50 trabajadores. Esto en España.
¿Y en Andorra también 50 empleados?
25. O sea, en Andorra bajan, sí, en Andorra bajan el criterio.
Claro. Hostia, aquí no, el número 26 no hay que ficharlo.
Pero igualmente en Andorra hay muy pocas compañías. Por ejemplo, en el caso de Avast, que es mi caso, no tenemos activos. Es un despacho. Entonces,
pero tú tienes más de 25 empleados y si llegases a facturar más de 3, algo,
ese sería el criterio.
Y tendrías que auditarte por una empresa parecida a la tuya.
Correcto. Me vendrían dentro y me revisarían que estuviera todo
bien. Bueno, tú puedes escoger a quién te audita.
Sí.
Vale.
Que esto es uno de los puntos. Es decir, al final, la independencia del auditor, que por ley es uno de los principios básicos, claro, en el momento que tú pagas al auditor. Si el auditor te hace el informe y te pone una salvedad, oye, esta operación creo que está mal contabilizada, tú te puedes enfadar con el auditor, despedirlo y contratar a otro.
Vale.
Que de hecho es lo que ha pasado hace poco con el Barça, el Fútbol Club Barcelona, despidió a Grant Thornton, que es una también gran auditora, y contrató a Crowe, porque habían disparidades en los criterios en una operación concreta, ¿no? No te ríes, eres de Madrid.
No, pero me estaba riendo de eso. Me estaba riendo de que una de mis. Iba a decir inversiones, pero en verdad es un poco kamikaze. Pero de las compras que he hecho ha sido de una sociedad que está en el Nasdaq, SMCI es su ticker, Supermicro, y estos hacen chips en Taiwán. Y entonces es una empresa rollo familiar, que los cargos directivos están como emparentados y que es como muy opaca y muy turbia, ¿no? El caso es que en plena revolución de la IA es una empresa que se había estampado, no sé si había perdido como el 50, 60, 70% de valoración en lo que iba de año. Y entonces me puse a leer y es que el auditor... No, o sea, les ponía demasiadas salvedades en las cuentas. Entonces, no habían llegado a presentar las cuentas al Nasdaq para decirles, oye, estas son nuestras cuentas auditadas porque el auditor no se las firmaba. Hostia. Entonces, despidieron el auditor, la acción, lógicamente, sigue bajando, contratan un nuevo equipo de auditoría, ese equipo de auditoría dimite, las acciones dimite porque dice, te va a haber aquí un tal cacao de tal, las acciones por los suelos, y entonces ya dije ahí... De perdidos al río. Compro porque si esto se arregla, volverán a subir y si no, pues ya está. Pues se ha perdido y esto es una inversión completamente kamikaze. La cosa es que salió bien. O sea, estuvieron a dos días de que el Nasdaq dijera, os de listo, os vais fuera de la bolsa y vais a hacer vuestros chanchullos a otro lado. Ficharon un nuevo editor, firmó las cuentas, han empezado a entregar la documentación al Nasdaq y parece que más o menos, de momento está colando y la están admitiendo, ¿no? Y de momento no ha ido mal, por lo menos en el punto en el que yo he entrado. Pero vamos, es algo nada recomendable y es todo causado por auditoría, porque claro, desde el punto de vista de los inversores, ¿cómo te vas a fiar de una empresa que no tiene las cuentas auditadas, punto uno, y punto dos, que es que las firmas auditoras que están entrando a revisar su contabilidad están dimitiendo porque dicen que esto yo no te lo firmo, tío.
Claro. Yo traigo tres casos de tres grandes escándalos que ha habido, de los tres los más grandes que ha podido haber, con firmas muy reputadas, pero para que veáis hasta qué punto decía Willy, pero bueno, al final es objetivo. Ahora vas a ver el nivel de subjetividad que puede haber, ¿vale? El caso de la CAM, una caja, ¿vale? Con KPMG, ¿vale? Declararon 210 millones de beneficio cuando tenían 4.000 millones de pérdidas.
¿What? ¿Cómo? 210 millones de beneficio, no de facturación, de beneficio.
Y después de hacer la revisión, la auditoría estaba mal hecha, tenían 4.000 millones de pérdidas.
¿La CAM era la caja de Madrid?
No, la de Almería, ¿no?
No sé, vale.
Pero a ver, ¿cómo puede ser?
¿Pero ellos lo sabían o no?
Claro.
Me refiero, o sea, no el auditor, la empresa.
¿Cómo lo vas a poder saber? 4.000 millones te pueden bailar.
Claro, pero explica cómo... ¿Dónde está el cambio de vista,
ejemplo,
de cada uno?
Hay cuestiones...
¿Cómo pasa un tío de decir?
Hay cuestiones muy obvias, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que yo soy un banco y le dejo a Willy un millón para comprarse un inmueble, ¿vale? Sí. Y Willy es una empresa, ¿vale? Entonces, esta empresa está haciendo una promoción, imagínate, con un millón de euros, promociona un edificio y tal, ¿no? Y la promoción no avanza. Entonces, yo tengo dos opciones. Si Willy no me devuelve el dinero, yo puedo decir, oye, deterioro mi crédito, y un deterioro significa que como creo que no me va a pagar, lo pongo a pérdidas, sí, ¿vale? O no, o le dejo el dinero para que él, con ese dinero que yo le dejo, me vaya pagando los intereses, ¿vale? Eso es una refinanciación. Claro, en teoría, los criterios de contabilidad te dicen que cuando tú tienes evidencia de que un cliente no te está pagando, es decir, que ha hecho un impago, y tú no puedes dejarle dinero para que te pague los intereses. Y esto muchas entidades, mediante vinculadas, lo hacían.
Le dejo dinero para que me pague el interés.
El crédito que es moroso y de dudoso cobro, te vuelvo a prestar dinero a ti, cliente, con poca solvencia, tú me pagas el crédito que es dudoso y ahora, como te he dejado uno nuevo, habrá que esperar a ver si me lo devuelves o no.
Pero en el fondo esto es chutar la lata hasta que un día se rompa, ¿no?
Correcto, pero de momento lo vas chutando y no das imagen.
Y esto es porque el ejecutivo piensa, a mí este globo no me explota.
Claro, y luego también porque tú imagínate, en el caso de Spicer, ¿vale? Jera, que es el podcast manager, es el que dirige el podcast. Es el que tiene la relación con la asesoría. Imagínate que yo no soy el dueño de la asesoría, ¿vale? Jera igual tiene un bonus vinculado a su facturación.
Ya.
¿Qué le interesa al directivo? Tú súbelo. Luego, si de aquí 5 o 6 años sale que no era así, yo ya me he ido.
Además que hay muchos bonus que están estructurados en directivos que, digamos, tú tienes la cuota que tienes que conseguir y eso pues te da derecho a que vengas un determinado bonus, ¿vale? Pero a partir de que estés por encima, estés en overperformance y estés creando más, digamos que te llevas tú más dinero. Entonces, que el bonus empieza a escalar de manera exponencial para incentivarte, en plan de, oye, tú me tienes que vender 1 millón, pero si me vendes 1,5 millones, por ese medio extra que me estás vendiendo, como lo estás haciendo a sobrecuota, te lo voy a retribuir mucho más que el primer millón, que claro, es lo que entendía que ibas a hacer. Entonces, claro, a ti como ejecutivo te interesa, dice, esto mételo en este trimestre, mételo en este año, porque claro, ya he superado la cuota, entonces me interesa hinchar aquí todo esto porque trinco más. Si me lo metes a enero, me estás jodiendo, y en enero ya veremos a ver cómo llego a la cuota, claro, del año que viene.
Hay otros casos, como el de Gescartera con Deloitte, por ejemplo, pero el que quería traer hoy eran tres, ¿vale? Uno es el de Bankia con Deloitte, declararon 250 millones de profit cuando tenían 1.830 millones de pérdidas. O sea, cuando salen a bolsa, las cuentas con las que salen a bolsa, y en virtud de la cual todo el mercado decidió invertir, estaban falseadas. Entonces, evidentemente, pues hubo las consecuencias que hubo, como todos conocemos, ¿no? Rodrigo Rato pues tuvo que pagar el pato, ¿eh? Encima rima, así que perfecto. Y la más estafosa de todas, yo para mí es el top estafoso absoluto, ¿vale? Antes de Enron, porque me gusta tirar por el producto nacional.
Es que no va.
Es el caso de GoWex.
GoWex.
Lo de GoWex, bueno, GoWex salió a cotizar al MAP, ¿vale? Al mercado alternativo bursátil en España. Era una compañía ultra innovadora, ministros dándole premios al founder. ¡Buah! Este tío es un genio.
¿Qué hacía?
Ofrecían wifi
en todos lados.
En espacios públicos.
De acuerdo.
Entonces, yo ahora lo pienso y digo, pero ¿y de dónde ganaba el dinero? O sea, era un poco raro, ¿no? Bueno, pues lo que hacía GoWex, que son unos genios, era creaban compañías around the world, ¿vale? Entonces, GoWex le facturaba a las compañías fantasma. Entonces, iban hinchando la cuenta de resultados de forma absolutamente arbitraria.
Pero esto es full estafa.
Es full scam.
O sea, no es estafoso, es full estafa.
Bueno, de hecho, el tío está procesado, creo que le piden 35 años de cárcel.
¿Vale? O sea, su plan era, abro una empresa noruega que me contrate qué.
Claro, es
internet.
En la calle de Noruega.
Sí, sí, sí.
Y, o sea, como si estuviera encima internacionalizándose.
Exacto.
Y luego lo que hacía era darse en el asiento contable como ganancia, pero el cash flow no entraba.
Claro, pero como la cuenta de resultados, el P&L va por devengo, es decir, si tú cierras un contrato de 100 millones, tú te anotas 100 millones en tu cuenta de resultados.
Vale, claro, ya me pagarán.
Ya me pagarán. Entonces dices, mira, tengo pendiente de cobro 2.000 millones. Ya, pero es que es mentira.
Pero,
o sea, ¿cuál es el plan? No había plan.
Su idea, o sea, tarde o temprano ese castillo naipes iba a caer.
No había plan. Yo creo que la idea era...
¿No? O sea, hay un momento que...
Era generar...
Sí, pero es un problema de al final de caja. Entonces, si tú con esa cuenta de P&L, con esa cuenta de resultados tan buena y con tanto beneficio, sales a bolsa, captas fondos y te hinchas, ya no tienes la tensión de tesorería, porque también, ¿qué tienes que pagar? Nada. O sea, si no tienes nada, pues tienes muy poco que pagar eso tienes patadón pa'lante, pero claro...
Patadón pa'lante hasta que te vas a la cárcel.
Ya.
Es decir, no hay
o sea,
fin.
Yo creo que había un plan de huida que no se materializó, porque si no... No, pero es como la típica startup estafosa que no gana dinero, solo hace ronda, y no hay un plan.
O sea, su plan es llegar a vender su producto, imagino, bueno, y tapar... Sí, pero lo de
ronda, vale, puedo entender que hayas caído en esa cascada de ronda, pero no has hecho nada. Es decir, el plan no ha salido.
Pero
esto ya era como... Claro. Hay algún momento que habrá un tío que dirá, oye, claro, ¿esto?
Pero tú imagínate que creas un metaverso, ¿vale? Y tú crees que eso va a ser la puta hostia, ¿vale? Y luego resulta que la gente pues no entra en el metaverso. Entonces, no tienes income, no consigues convencer que te entre dinero. Entonces, ¿tú qué haces? Te inventas income, te lo vas inventando y tú le vas diciendo a la gente, mira cuánto income tengo. Entonces, ronda, y tú vas esperando a que llegue un momento que el metaverso sea... el momento del metaverso. Entonces, has aguantado con toda la caja que te han ido entrando con las rondas y luego lo petas. O sea, yo creo que el plan estaba más centrado en la expectativa de que en un futuro iba a funcionar.
Pero una cosa es venderle a un inversor.
Ya, no.
Pero qué decir,
es una tesis muy parecida, perdón, a Starlink. A ver, que sí, que está lanzando los satélites y tal, pero la tesis inicial cuando está comenzando no deja de ser eso, ¿sabes?
Pero no te inventas una empresa falsa que te paga desde Noruega. O sea, el metaverso es convención inversor. Y el inversor tiene su paranoia, pero esto es... He creado ocho empresas que me están pagando.
El dato que me fascina es que el 99% de las cuentas semanales estaban falseadas. El 99% falseado.
O sea, que solo el asiento de apertura era correcto.
Y le están exigiendo 790 millones de daños y perjuicios. Claro, una entidad financiera, antes de dar un préstamo, ¿qué hace? Te pide las cuentas para ver cuán sólido eres. Y él le da unas cuentas falseadas. El banco decía, bueno, voy a dejarle dinero porque, mira, tiene un montón de clientes pendientes de pago. Y el banco financiaba. O salía a bolsa y los accionistas decían, ostras, ¿qué revenue más fuerte que tiene? Invierto. Claro, toda inversión que tú hagas, todo préstamo que tú concedas bajo una premisa de documentación falsa, pues evidentemente esto es un problema, ¿no? Y en este caso, claro, GoEx también engañó a la auditora, que de Iguay en este caso. Entonces aquí hay un punto muy complicado porque el auditor al final también tiene una responsabilidad limitada, porque si a ti el cliente que te está dando documentación falsa, tú tampoco tienes por qué cuestionar la documentación que te da tu cliente, ¿no? Entonces, aquí hay un punto donde el auditor lo sabía o no lo sabía. En principio, el auditor ha quedado fuera de la responsabilidad, con lo cual yo entiendo que GoEx lo que hizo es engañar a todo el mundo, ¿vale? Pero claro, un auditor tampoco es garantía de que lo que te están dando sea 100% la verdad, porque aparte en el informe de auditoría te ponen toda esta información parte de la premisa de que la información que me han dado es cierta.
Claro,
si el tío ha falseado las cuentas desde su inicio, pues evidentemente es un problema. Aquí la cosa es a ver quién paga los 790 millones de daños causados, ¿no?
No los va a poder pagar. Estará en la cárcel, además.
Lo veo complicado.
Ahora, hay que tener huevos. O sea, fuera de que sea un estafoso, hostia, yo no podría. O sea, me comería la ansiedad por dentro. En plan, ¿qué estoy haciendo? O sea, vería como que la bola se hace grande, que todo es mentira.
Yo creo que es que en su cabeza todo encajaba al final, ¿sabes? Entonces, esto era parte del plan y por eso imagino que...
Como el de WeWork, que en su cabeza, el Adam Neumann, en su cabeza era espectacular.
Claro,
sí, pero tenía un inversor. O sea, quiero decir, el de WeWork es estafoso. Esto es estafa pura. El
sí,
de WeWork...
es verdad, separemos.
O sea, el de WeWork convenció a un puto loco, que es el Masayoshi Yon este, que le empezó a dar pasta y también le comió la olla. O sea, su propio inversor le decía, no, crece más. O sea, entiendo la situación del de WeWork. Este cabrón se creó ahí pantallas para estafar a lo bestia.
Lo que es importante es que en el sector de los servicios, en mi sector o en el sector de la auditoría, lo que es clave es la confianza y la reputación, ¿vale? Y precisamente una gran firma puede tener algún desliz y muchas veces no es ni culpa de la firma, ¿eh? Pero hubo un caso que es el que hemos ido comentando, es el caso de Enron, ¿vale? El caso de Enron, el auditor era Andersen, que era la Big Five, es decir, era la quinta de las grandes, ¿no? Hablamos de tropocientos mil empleados por todo el mundo, cifra de negocio de miles de millones, y Enron era el auditor de cabecera de... O sea, Andersen era el auditor de cabecera de Enron, ¿vale? Enron, en el momento más top, le pagaba 1 millón de euros a la semana a Andersen.
Que no, me da náuseas escuchar esas cifras. Son casi más de 40 millones al año.
Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que...
Por revisar la contabilidad.
¡Dios!
Para cuando te quejes de cuánto pagas a la gestoría.
Pero eso es normal. ¿Es una cifra normal para una empresa así? ¿O era ya una primera red flag?
Es que el negocio de auditoría... Sí, es una buena pregunta. No sé si estaba sobredimensionado el precio. Probablemente sí. Probablemente sí.
Amazon debe de pagar eso, no creo, ¿no? Que pague 40 millones al año.
Debe ser público. O sea,
sí,
que...
las cuentas son públicas.
Loco,
puedo mirarlo.
A ver, al final, la cuestión aquí es que Enron contrató a McKinsey como firma de consultoría, ¿vale? Para ayudarle en el desarrollo de negocio, ¿no? Y concretamente un tío de McKinsey lo ficharon como director general operativo. Y entonces comenzaron a hacer operaciones de futuros, derivados, y comenzaron a hacer cosas un poco trambólicas, ¿vale? Y claro, todo comenzó a estar hinchadísimo, hasta que llegó un momento que petó. Y cuando petó, pues evidentemente más de 20.000 personas a la calle, bueno, un drama. Y Andersen, a raíz de este caso, que los procesaron, ¿vale? Nadie quería contratar con Andersen.
Claro. O sea, no fue que el gobierno la hizo cerrar, sino que el prestigio quedó tan en la mierda que sus clientes principales se perdieron.
Además, Andersen es una firma que nace en 1885. Es una firma centenaria. Y el señor Andersen, el fundador... hay un caso que se cuenta siempre en la clase de auditoría, que cuando una empresa de ferrocarriles fue a Andersen a auditarse, estaba todo fatal. Y le dijo, mira, te pago lo que haga falta y tú me firmas las cuentas y seguimos. Y en ese caso, el señor Andersen dijo que no había dinero suficiente en todo Chicago para que él firme esas cuentas. O sea, como símbolo de que no hay dinero que pague tu reputación o que pague tu buen nombre y prestigio, ¿no?
Hostia.
Y claro, que esa firma que se cuenta en las clases de auditoría acabe cayendo en lo que le pasó con Enron, Pues evidentemente fue un drama. Y a raíz de aquí, nadie quiso contratar con Andersen y la empresa cerró.
Wow.
Hostia, es un caso para estudiar ahora también en las clases de auditoría, pero al revés.
Es un caso bastante... y de hecho, hay una frase que dijo Ángel Durández, que era el presidente de Andersen en España, y dijo: una empresa de servicios profesionales se basa en la confianza. Si esta se pierde, no hay nada que hacer. Entonces, no los cerraron desde el gobierno, sino que fue el propio mercado quien dejó de confiar en ellos.
Hostia, qué locura.
Es duro. Yo quiero comentar también que a nivel de auditoría, yo soy muy partidario de que cuando hay una inversión con cierta complejidad, se pida en el pacto de socios o se pida en el acuerdo de inversión un proceso de auditoría y de revisión de cuentas. Porque muchas veces el administrador, que puede que sea socio incluso de la compañía, puede hacer y deshacer a su antojo. Y tú, como socio minoritario, no tienes poder de ver qué está pasando, ¿no? De forma independiente. Claro, si el administrador y la empresa de contabilidad son ángeles caídos del cielo, estás de tranquilo, pero en el mundo hay mucho estafoso. Entonces, si quieres estar 100% seguro de lo que está pasando, que una empresa tercera, un auditor, constate y contraste lo que está ocurriendo.
He revisado y las siete magníficas reportan más de 30 millones de dólares de gasto anual en auditoría.
O sea, es normal.
Pero es menos, ¿no? Porque...
Bueno, es menos, y esto era antes, hace años y tal, pero que vamos, que puede llegar a estar en mercado, porque ese siempre te lo pueden justificar de, hostia, ¿qué haces? No, vendemos derivados de futuros de sobre la energía, vale, tal, hostia, sí. ¿Cómo contabilizas eso? ¿Qué fecha pones de valor? Te lo pueden justificar.
De hecho, ha habido un caso muy reciente, el caso este 2025 con el Barça, que cambió el auditor de Grant Thornton a Crowe, porque el Barça hizo una operación de venta de derechos de venta de derechos televisivos. Entonces había una contabilización porque había una reinversión. Había un movimiento ahí que era un poco extraño y Grant Thornton no quiso firmar las cuentas. Entonces la directiva del Barça se enfadó y despidió al auditor. Entonces,
pero no, es como, no me fío tus cuentas, vale, a la puta calle. ¿Quién quiere firmar?
Claro. A ver, realmente me está mirando un poco la operación y no lo voy a explicar porque es ciertamente compleja, ¿vale? Es una venta parcial de derechos televisivos que luego implica una actualización del valor de la participada, pero hay 25 años donde no percibirá ningún ingreso. Bueno, hay un movimiento un poco complicado, pero en el caso del Barça además hay un punto, y es que su auditoría viene obligada también por el hecho de que es un club que compite en la liga profesional y está lo que se llama el fair play financiero. Entonces, todas estas operaciones afectan también al presupuesto que tiene el club para poder contratar jugadores, ¿no? Lo cual, y también para cerrar el tema de la auditoría y transitar un poco hacia la contabilidad, es muy curioso cómo un club de fútbol contabiliza a los jugadores, pero los contabiliza como si fueran máquinas.
Son activos.
Es decir, cuando tú fichas a Mbappé y pagas 100 millones y lo tienes por 5 años, tú cada año tienes dos gastos. El sueldo de Mbappé y la amortización de los 100 millones dividido entre 5. Porque cada año tu derecho del fichaje va perdiendo. Entonces, cuando tú traspasas a un jugador, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, en el caso de Barça con Dembélé, ¿vale? Un caso bastante sonado. El Barça fichó a Dembélé por un pastizal, lo amortizó 2 años y lo vendió por 4 euros. Ese año de la venta se da toda la pérdida, que es la diferencia entre el valor pendiente de amortizar y el precio de venta. Entonces, un jugador a un club, contablemente, le cuesta un dineral. Porque es la amortización de la ficha más el sueldo.
Y yo nunca he entendido, cuando un equipo compra un jugador a otro equipo, ese jugador no percibe ese dinero, ¿no? No, se lo está comprando al club.
Exacto. Correcto. Compra esos derechos, que es lo que se llama la cláusula de rescisión. Es decir, este jugador tiene un contrato en vigor con otro equipo y tú le estás haciendo romper ese contrato, ese compromiso, para que venga a jugar contigo.
¿Pero el jugador tiene algo que decir ahí?
Sí, claro.
Puede aceptar tu oferta o no. O sea, quiero decir, dentro del...
O sea, hay un pago entre club a club, el jugador tiene que aceptarlo. Si
sí,
no,
pero es entre club a club, que en realidad es una triangulación. Es nuevo club, te pago a ti, jugador, para que tú le pagues al club, que sois vosotros dos los que tenéis la relación contractual.
Ah, o sea, le estás pagando al jugador para que pueda romper su contrato con el club.
Exacto.
En el que está.
Exacto.
Pero el jugador tiene que estar de acuerdo, porque el sueldo lo pactarás tú con tu nuevo jugador.
Exacto. Entonces, luego el jugador tiene que aceptar esto. También hay que decir que las cláusulas de rescisión normalmente operan como elemento negociador. Así, rollo arancel de Trump, pues está ahí puesto, y normalmente no se pagan completamente, sino que dices, vale, tu cláusula es de 200, pero vamos a hablar con el otro club porque a lo mejor 100 sí que me los acepta.
Y es que además es muy curioso esto de negociación, porque claro, si tú no me aceptas negociar la cláusula, en 2 años el jugador acaba el contrato. Si acaba el contrato, se va libre y tú no cobras nada. Con lo cual, a medida que tienes menos años de contrato, te interesa aceptar una cláusula más baja,
claro,
porque si no se va a ir libre por cero.
Claro.
y yo esos 100 millones los tengo disponibles en lugar de para pagárselos al otro club para ofrecer un salario más competitivo al jugador.
Vale.
Al jugador también, llegado hasta cierto punto, le puede interesar el hecho de decir, no, me espero y aguanto porque luego percibiré más salario. Que el culebrón de Mbappé, por ejemplo, iba muy por ahí.
Y luego también hay un negocio muy chulo que son las cesiones de jugadores. La cesión de jugadores, yo compro un jugador, pero aquí igual no tiene espacio o no puede jugar. Uh-huh. Y yo quiero que el jugador juegue, porque si un jugador no juega, se devalúa. Claro. El caso más claro es Ansu Fati del Barça. Tenía un valor desmesurado, lleva sin, por lesiones, lleva sin jugar un tiempo y su valor ha caído en el mercado muy fuerte.
¿Por qué se desvalúa? ¿Porque no entrena suficiente o porque su marca pierde prestigio?
Ambas. Vale. Pero sobre todo es un tema de lloro de marca, porque el jugador es bueno igual de bueno que hace 6 meses. La cosa es la cesión, lo que dice es, mira, yo te dejo el jugador a ti, tú le pagas el sueldo o parte del sueldo, entonces yo me ahorro el sueldo que le pagas tú. Pero claro, yo en mi amortización anual, el jugador va perdiendo valor. Con lo cual yo tengo el gasto de amortización, tengo el gasto salarial que tenga que asumir yo, pero por lo menos una parte te lo externalizo a ti. Entonces yo veo cómo juega en tu equipo y si el jugador juega bien lo puedo repescar y ponerlo a jugar yo.
Es un mundo curioso, ¿eh? Además no son máquinas de verdad, porque si se te lesiona de repente tienes que darte una pérdida de 100 millones.
Tienen seguros.
Se te ha roto la... Ah, hay seguros.
Claro. En plan de,
o sea, el club te asegura.
El club contrata seguros para que en el caso de que este jugador se lesione, que te paguen o una prima para tú tener una indemnización por daños y perjuicios o por lo menos que te pague la nómina, que te pague el sueldo.
Y debe de haber dos tipos de seguro. Uno que coge el jugador para él y otro que coge el club.
No, el jugador es trabajador, cobra esté lesionado o no esté lesionado.
Claro.
Y no se aseguran por si acaso la lesión es muy dura y...
Algunos sí que se aseguran.
Lo típico mis piernas aseguradas en millones.
Yo creo que era que es más marketing, pero Iker Casillas en su momento se aseguró las manos.
Vale.
Pero bueno, eso ya son cosas que yo creo que forma parte de un patrocinio.
Es muy divertido el tema de las juntas de los equipos de fútbol. Un día podría traer alguna cuenta así revisada, porque claro, al final el equipo tiene varias fuentes de ingresos y varias fuentes de gasto, ¿no? Por ejemplo, el Barça decía, hemos recortado los costes del club, el Barça estaba muy mal, y digo, ya, ha recortado las primas, porque como no has ganado nada, no has pagado las primas de los jugadores. Es decir, ha habido recorte, ¿no? Pero una parte del recorte viene de las primas, ¿no? Analizar un poco las cuentas de un club está muy guay.
También que es contraintuitivo, porque el Barça o el Madrid fichas a un jugador que sea un canterano, entonces lo fichas por poco, eso te lo pones como activo y tienes que ir amortizándolo cada año, con lo cual parece como que estás perdiendo dinero, pero en verdad... a alguien que no era conocido, no era una estrella, lo estás poniendo debajo de todos los focos. Con lo cual, es posible que ese jugador se esté revalorizando y que luego lo puedas vender por mucho más. Pero tú, en tu contabilidad, lo que va a ir apareciendo durante estos años es que tú estás perdiendo dinero con ese jugador porque solo lo vas a materializar al final.
Claro. Entonces, normalmente, que una empresa tenga activos es bueno. En el caso del fútbol, no es tan bueno porque significa que has fichado muy caro y que cada año dotas una amortización muy fuerte, ¿no?
Claro.
Pues esto es súper interesante. Si algún día podemos analizar las cuentas de... equipos de fútbol o de empresas que sean un poco raras, yo creo que eso puede molar bastante. Por cierto, aprovecho ahora, antes de que siga avanzando el episodio, para recordar a todo el mundo que desde hace unas semanas se están subiendo todos los episodios normales, los extra, a Podimo. Y se suben a Podimo porque Podimo se ha incorporado como patrocinador del podcast. Tenéis en la descripción y en el enlace de comentario fijado o en la página web de Spice y Fortuna, tenéis un enlace que os dan 30 días gratis de suscripción. En Podimo tenéis los podcasts en formato vídeo, en formato audio, sin anuncios, y no solo el nuestro, que también está el podcast de Tengo un Plan, el Cancel de Wall Street Wolverine, The Wild Project. Todos estos podcasts están dentro de Podimo, con lo cual es otra forma más, otra plataforma donde podéis disfrutar de vuestros podcasts favoritos y, como digo, pues con 30 días gratis, incluidos en los enlaces que os compartimos en la descripción y comentario fijado. Y nuestro especial de la extra de la quinta silla.
Que está solo ahí.
Que este solo está ahí, que la gente se pensaba, no, a partir de ahora van a estar... No, ese está en exclusiva allí en Podimo y para aquellos que no pudieron venir al teatro, pues ahí pueden por lo menos disfrutar.
El resto lo pueden ver tanto en YouTube como en Podimo, pero en Podimo sin anuncios.
Exacto. En Podimo sin anuncios y bueno, es una plataforma que está expresamente diseñada para podcast. Entonces, yo os animo a que le echéis un vistazo. Willy, nos querías comentar, o nos estabas contando antes, no sé qué, de un restaurante indio muy raro. Mira,
resulta que, hablando un poco, tiene origen también un poco estafoso, y es que hay un restaurante que es muy conocido en Reino Unido, que es un restaurante hindú. De hecho, se llama Dishoom, que son los típicos restaurantes que hay en la India. Y resulta que tenían un momento que ocurre en muchos restaurantes, la gente de restauración lo entenderá, pero sobre todo si estás en Reino Unido o en otros países del norte de Europa, donde se va a cenar mucho más temprano que en España. Aquí tenemos la costumbre de empezar igual a las 9, 9 y media, es habitual tener una reserva en un restaurante. Sin embargo, allí a las 7 hay mucha gente que ya está casi cenada. Pero el momento en el que a las 3 y media de la tarde, cuando la gente ya estaba entrando a la oficina, había dejado de hacer sus comidas y demás, hasta las 6 que empezaban a abrir, había en la zona que ellos le llaman el valle. Y hay muchos restaurantes que directamente cierran y tienen varios turnos. Sin embargo, ellos no querían hacer esto y empezaban a ver diferentes estrategias. Y dijeron, vamos a ver si entre perder dinero, que en estas horas perdemos dinero, tenemos una opción de, aunque sea, perder menos o aunque no ganemos. Y entonces empezaron a decidir, por ejemplo, oye, vamos a aplicar un descuento. Y aquí, claro, si haces un descuento, al final hay un problema que de repente la gente igual puede percibir que tu comida es peor o simplemente puede haber una guerra entre descuentos entre todos los restaurantes de la zona o que la gente ya se acostumbra a un descuento y no quiere venir más tarde, una hora más tarde, a comer al precio normal. Entonces, en este momento, se les ocurrió una cosa que dijeron, vamos a ver qué tal funciona, y en vez de hacer un descuento al uso, se les ocurrió hacer una apuesta. Uh-huh. Lo que hicieron fue que tenías la opción de que tirando un dado, si te salía un 6, tenías todo lo que habías pedido gratis.
O sea, gambling puro.
Puro gambling. Al final esto tú podrías decir, es gambling y cuánto pierde el restaurante. Pero no deja de ser un 16,6%.
¿Es un descuento?
De descuento.
¿Qué es un descuento?
Pero la gente no lo toma como tal.
No, claro.
La gente dice, ostras, ¿puedo ir? Es más, la gente va y dice, no voy a no pedir las alitas. No voy a no pedir este plato esta si me va a salir gratis.
Piden más incluso, claro, porque hay ticket, una posibilidad de salir gratis.
El ticket aumenta porque dices...
¿El dado se tira al final?
El dado se tira al final.
Yeah, ¡eso es un buen punto! ¡Está muy bien jugado! ¡Está muy bien jugado!
Entonces, cuando tú pides la cuenta, tienes la opción, o la mayoría de gente, todo el mundo, tira el dado.
¿Quién bueno, no lo va a tirar?
Bueno, no tienes ningún perjuicio por no tirarlo. Tienes ninguno. O sea, es como la hora. O sea, me estoy diciendo que en lugar de hacer lo que hacen pues, todos los pubs de Reino Unido, ¿no? Que estás mencionando, que es la happy hour, que es en el momento del comienzo de la tarde o de la noche,
exacto,
que está vacío, pues dices, las cervezas a mitad de precio, para que se te llene, porque es lo que te interesa, y es el mismo producto. Estos, en lugar de meter el descuento, en lugar de hacer su happy hour particular en la hora valle del restaurante, tira el dado.
Y esto viene del origen porque te traen, además hay un show con esto. Claro, aquí hay una parte muy buena y es que te viene el show que es como una tabla de madera, como si fuese una especie de tablero, y una matka, que es como una especie de una vasija donde guardaban antiguamente el agua en la India, y de ahí sale un dado. Y dentro de este dado, tú lo tiras y se toca el 6, ganas. Pero claro, tú imagínate la cantidad de gente que primero coge y dice, ¿cómo no voy a pedir más si es que me va a salir gratis? La gente no piensa que no me va a tocar algo que no voy a ganar. Además, está todo internet lleno de vídeos, claro, con gente ganando.
No, entonces, pero claro, yo estoy comiendo ahí y te pones además a animar a otra mesa. Claro, en modo Julio, ¡vamos!
De repente escuchas como el de al lado ha ganado y dices, ¡más alitas, que yo también voy a ganar!
No, pero escúchame, pero yo pondría que si sale un 1, pagas el doble, tío. Sería espectacular. Imagínatelo.
Es que ya, eso es como, yo, como en el hotel, el juego no, de mesa.
Segundo tiro.
Yo no iría. Si
no, eso diría, no lo puedes poner, pero gratis sí.
Pero deja de ser un descuento. Disfrazado de otra forma. Y claro, todo esto tiene origen porque ellos son de la India y resulta que tiene un origen ya todavía que hasta lo tuvieron que prohibir. Y es que antiguamente en la India, en la época de los 60, había una especie de gente que hacía apuestas, un poco así por debajo de la mesa, porque jugaban mucho con el precio del algodón. Tenían este problema y es que ellos dependían mucho del precio del algodón. Entonces, según se cerrase el precio del algodón en Nueva York, en la bolsa de Nueva York del algodón, luego ellos apostaban a ver cómo iba a abrir en la bolsa de Bombay de algodón. Entonces, había gente que directamente se dedicaba a apostar cuáles eran las dos últimas cifras de este número. Puro gambling. O sea, no había nada más. Sin embargo, esto se dio cuenta el gobierno y directamente lo quitó. Dijo, esto está prohibido, no se puede hacer. Y como solo querían gamblear, dijeron, vale, vamos a jugar a otra cosa. Entonces, empezaron a meter dentro de esta matka, que es la vasija, empezaron a meter números. Y los números que salían era para ganar. Entonces era simplemente una especie de bingo, una forma de apostar, uh-huh, pero nada más simplemente por el hecho de gambling. Le daba igual que fuese el precio de algodón o lo que saliese dentro de una vasija. Y esto mismo lo han traído y creo que habían puesto hasta alguna opción de hacerlo con doble dado, que era como todavía más o más descuento dentro de este restaurante. Pero me ha parecido muy curioso y decir, es verdad que lo primero que se me ocurre es, no quiero perder dinero en mi hora, que es el valle de la muerte donde pierdo pasta, puedo hacer una happy hour, o directamente puedo hacer esto. ¿Y sabes quién más lo ha hecho?
¿Quién?
Lo hace muy bien el que haya un descuento, que la gente no sienta que, oye, me ha tocado un descuento o hay un descuento y lo das por eso, sino que me lo tengo que ganar. Y esto lo hace muy bien McDonald's con el Monopoly. McDonald's tiene una época que es X días al año donde tienen este Monopoly, donde la gente va cogiendo diferentes casillas y tienes desde unas patatas fritas hasta premios mucho más grandes como
¿pero
viajes.
¿Pero cómo funciona esto del Monopoly? ¿En tu menú te dan una casilla al Monopoly?
En las patatas son los refrescos del este. Tienes ahí como un cuadradito que estiras y está troquelado en cartón.
Me acuerdo que además hace años, ya hace muchos años.
Y en las bandejas, 70, sí. En las bandejas, en el papel este que te ponen en la bandeja, pues ese es el tablero del Monopoly.
¿Y eso lo hacen en la fecha donde suelen vender menos?
No, en verano. No sé, vas a
te toca una hamburguesa extra o...
La mayoría de la gente se lo deja en las mesas, entonces ves a un montón de niños que parece que son mendigos, que van ahí mirando a todas las estas para quitar las calles y a ver si juntas, pues eso, tres iguales y tienes unas patatas medianas gratis. Pues.
Claro, esto también lo ha hecho, por ejemplo, Mr. Beast con sus chocolatinas, que sí, te metía dentro ticket dorado a la Willy Wonka y si te tocaba podías ir a sus vídeos.
Son gamificaciones.
Sí.
De alguna forma lo han gamificado. Y, por ejemplo, les ha funcionado muy bien a los de McDonald's. Incluso se hizo como una super leyenda el tema de McDonald's porque la empresa que los hacía se dieron cuenta de que estaba robando y se estaba quedando con los mejores premios. Porque, por ejemplo, el premio de ganar $1,000 o un viaje, estos premios había muy pocas. Entonces, por eso era difícil conseguir estas. Y la empresa que lo fabricaba, comenzó la leyenda porque ellos mismos se quedaban los boletos ganadores.
¿Sabéis quién también hacía esto, conocido nuestro?
¿Quién?
Lo hizo José Elías con la sirena.
¿Ah, sí?
Sí, hace un año o así.
Ah, metió cheques de 1,000 pavos.
El gambón.
¿No?
Metió gambón. Cheques de 1,000 pavos en
las estas de gambas.
En las gambas y tuvo que dejar de hacerlo porque la gente de los trabajadores se volvían locos porque a lo mejor te podían tocar y hubo un poco de jaleo.
De hecho,
luego ya empiezas, claro, como el cheque, al final metes una tarjetita y demás, eso pesa. Entonces, según lo precisa que es de la balanza, vas. Poniendo, o sea, ni tienes tiempo de ver, no, yo estoy colocando los gambones. Vale, este pesa tanto. El que pese más, dices, voy a comprar este. O
sea, como las Magic, ¿no?
Como las cartas
de los Pokémon.
De hecho, yo estaba pensando, porque me parece una idea muy buena, y además yo creo que no funciona igual la probabilidad mínima de que te toque un cheque de 1,000 euros de entre 10,000 que una probabilidad clara del 16% justo después, que aparte te puedes montar un show
claro.
y te haces promo del restaurante. O sea, es que no es un descuento, es una acción de marketing.
Es la hostia.
O sea, es la hostia.
Y todos los días, además.
Es que me parece brutal.
Y yo incentivaría a que se grabasen, en plan, va, te grabo si quieres. Has perdido, no lo subas.
Lo que yo estaba pensando, que no sería tan espectacular, pero también sería buena idea, es, en lugar de que te salga gratis, que puedas volver otro día gratis. No es tan espectacular, pero te garantizas el retorno. De hecho, mucha gente lo hace con el típico, la típica cartulina con los sellos,
sí.
Que al quinto sello tienes una comida gratis. Yo, por ejemplo, cuando algún restaurante lo hace, me pone la primera, igual un día me pone la segunda, pero no lo acabo completando.
De todas formas, si tú vas ahí, te sale gratis la... O sea, ya quieres volver, pero no tú solo. Vas a volver todos los amigos y vamos a comer gratis. Joder.
Esto es como el casino, ¿no? Que lo peor que te puede pasar es que la primera vez que vayas
ganes.
Es lo peor. Sí. Y esto también lo hacen muchos e-commerce. No sé si habéis visto que en algún e-commerce hay como una app incluso que te instalas en tu Shopify que le das a un botón y es como una ruleta. Entonces te puede tocar algo. Entonces justo antes de ir te aparece como una ruleta y le das al spin y te va a aparecer pues un producto gratis o una historia gratis y luego para canjear el regalo tienes que dejar el email.
¿Quién tira el dado?
Al que elijas. Si fuésemos nosotros cuatro, a ver, ¿quién lo tira? El que quiera ser que quiera tener el peso de la victoria y de la derrota.
Pero es el cliente, ¿eh? ¿Quién tira
el
dado?
Claro.
¿Que no te haga? O sea, la típica...
Está el dado con un imán.
O un dado sin seis. En plan, venga, va, que es con seis. Estafoso, ¿eh?
Entre coleguitas gamblers, típicos jugadores de póker, lo que hacen es como que se juegan a este juego entre ellos. Ponen las tarjetas de crédito y luego saca el camarero saca una. Entonces el que le toca paga todo.
Sí.
Yo hice eso una vez y me tocó pagar a mí y no lo volví a hacer. Fue Frank el que me lió.
Tiene de todo. Tiene hasta, por ejemplo, una aplicación que es sale en punto, cada uno pone el dedo. Entonces, en base a los dedos, cada dedo sale de un color, que es un punto. Entonces, de repente, quitáis todos el dedo y el que se quede paga ese. O, por ejemplo, tiene carreras de caballos que son súper putres.
Todo para la comida.
Todo para la comida. Wow. Cuando te gusta el gambling, es lo que hay.
Tío, ¿te imaginas que es Hacienda la que pone esto, sabes? De plan de, si lo presentas en el periodo voluntario antes de tiempo del primero, en plan de, puedes presentarlo, tira al dado, en plan, impuestos gratis este año.
Está de guapo.
Ojo,
¿no?
¿Eh?
Bueno, gamificar los impuestos.
Ojo.
Estaría un poco feo, ¿no? Para los que tiene que apoquinar el que le salga gratis. Imagínate que le sale gratis a Mancio Ortega.
Pues lo que le falta ya. Lo que le faltaba ya.
Hostia, si le critican por regalar máquinas contra el cáncer, imagínate.
Si le tienen que pagar impuestos.
No tienes el dado. Es que es obligatorio, tenía que darle.
Pues yo os venía a traer un tema que me ha tocado personalmente estas semanas, y es que yo trabajo en casa, y bueno, Marc, tú sé que trabajas en la oficina, trabajáis en casa vosotros la mayoría de veces. Claro, y hay un problema que yo me he dado cuenta que hay como dos tipos de trabajo, ¿no? El trabajo de manager y el trabajo de creador. Y hay gente que tiene mucho trabajo en su semana de manager y hay gente que tiene mucho trabajo de creador. Y básicamente, como yo lo veo, el manager, su trabajo es hacer reuniones y cuadrar equipos y hacer que el de marketing esté coordinado con el de ventas, el de contabilidad esté bien, etcétera. Entonces, su trabajo, un día bueno para el de manager son 8 horas donde ha estado reunido las 8 horas. Mi trabajo de, y el trabajo de creador, que yo me voy mucho más a ese tipo, nos emocionamos cuando el calendario está libre. Porque de repente vemos como vamos a avanzar un montón. Yo tengo que crear o formaciones o tengo que crear vídeos para YouTube. Cuando veo mi calendario más libre, me emociono porque sé que avanzamos. El problema es que yo trabajo en casa. Y entonces, bueno, y mi mujer trabaja también en casa. Y yo creo que mi mujer tiene más trabajo de manager en su día a día y yo tengo un trabajo más de creador. Y eso a veces es incompatible. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en mi cuarto y de repente pues se abre la puerta y me dice, oye, tienes que hacer esto, o me puedes pasar el pasaporte, o me tienes que hacer no sé qué. Entonces, para ella no ve problema, porque son 5 o 10 minutos que me está interrumpiendo y lo que le he tenido que explicar yo, porque a veces yo respondo en plan borde, en plan no, o ahora no, o más tarde. Y eso para ella le sienta mal y para mí le he tenido que explicar que no son 5 minutos. Es cuando tú estás trabajando en algo concentrado, yo tardo 15 minutos en concentrarme. Entonces son los 5 minutos que me has sacado, los 15 o 20 que estoy pensando en cómo hacer la tarea que me ha pedido y luego los 15 o 20 que tengo para volver a reengancharme en esa tarea.
Totalmente.
Una hora perdida por una interrupción de un momento.
Eso es así.
Entonces, claro, me gustaría saber esto en vuestras oficinas. Bueno, ¿cómo lo haces? ¿Cómo coordinas managers con creadores?
Yo tengo 40 mujeres. Es decir, o sea, yo estoy en mi despacho sentado. Ajá. Y, Marc, ¿tienes un minuto? Claro, ese Marc tiene su minuto. Yo eso lo intento explicar. Yo, no. O sea, ¿tú entrarías en una sala de reuniones si yo estoy reunido con alguien? ¿A quién no entrarías? No. Pues cuando estoy solo, es como si estuviera reunido conmigo mismo. Entonces, intento hacer ese ejercicio para que la gente entienda que, por favor, no me pique la puerta y me interrumpa, tío. Porque digo, mi puerta siempre está abierta, pero con cita previa, por favor. O sea, mándame un correo, dime, Marc, ¿cómo te viene bien? Y a veces, tío, es interrupción por nada para decirme, el Barça perdió ayer. Y eso me rompe, digo. O sea, no es un tema de trabajar en casa, es un tema de que la gente entre e interrumpa tus pensamientos.
Porque yo me acuerdo que cuando trabajaba en la oficina, acababa no yendo a la oficina, porque los días que iba a la oficina eran totalmente improductivos. Y yo que analizaba mi negocio, digo, nuestro negocio avanza más cuando yo soy productivo. Y venir aquí y que me interrumpan todo el rato es improductivo y es trabajo. Y me ha hecho clic en la cabeza el separarlo por trabajo de manager, trabajo de creador. Y mi solución a esto, me gustaría ver la vuestra, ha sido bloquearme tiempo conmigo. Estoy reunido. ¿Con quién? Conmigo. No puedo coger horarios, o sea, no puedo coger reuniones en esa hora. Enseño ese horario a mi mujer y a gente alrededor de esta mañana. No hay. Y si, a no ser que sea algo ultra urgente, cógeme una cita por la tarde y lo hablamos por la tarde.
Pero que es urgente, ¿no?
Un incendio. Bueno, Euge está ahí.
Eso es urgente.
Vamos a dejarle que se quede.
Mira, te explico, porque yo tengo más parte de manager, aunque sea creador de contenido, pero yo voy a hacer faena, ¿no? Es decir, tengo una hora, 2 horas o 3 a la semana en las que igual sí que saco tiempo de pensar, ¿no? Pero me ocurre algo que es como, ¿estás en casa? Oye, que está bajo el repartidor. Oye, que viene no sé quién. Oye, ¿está llorando la niña? Oye, es decir, al final me di cuenta de que...
Llorando la niña, pues se pasaste un clip el otro día. está Willy en el ordenador, se oye... ¿Está llorando Matilda? Se levanta, cierra la puerta...
Claro, si, yo ya sé que está llorando. ¿Pero qué quieres que haga? ¿Dejo el directo o dejo de hacer lo que tenga que hacer? Pues la niña ya está cuidada.
Claro,
pero
claro.
Si no pasa nada, ¿sabes?
¡Se autocuida!
¿Sabes?
Está con su hermana.
La niña estaba 2 pisos más abajo y estaba su madre al lado. Es decir, que no pasa nada.
Quedó muy gracioso.
Pero que yo me lo tomo así a broma, pero hay gente que no. Y pero es verdad que estar en casa, igual estar trabajando y escuchar llorando a tu hija, que sí, que mi habitación está insonorizada o lo que sea, pero igualmente, no, o sea, tu espacio de trabajo ya llega un momento en el que no estando de trabajo. Y ocurre muchas veces que de repente hay cosas de, oye, tienes que hacer esto. Está subiendo el del planchista, viene a cambiar las vajillas. Y son cosas que de repente es como, igual estoy grabando o igual estoy en algo que lo que tú dices, me rompes y ya está. Pero como tengo más parte esta de manager, no me afecta tanto o que estoy acostumbrado porque siempre he trabajado en casa. No he probado a trabajar en una oficina. Igual si trabajas en una oficina, sería espectacular.
Claro, pero
ojo, me voy a coger una oficina.
Tú sí que, solo, o sea, para ir, en plan de aquí nadie me molesta.
Totalmente.
Móvil en modo avión.
Hombre, yo cuando mejor trabajo, con gran diferencia, es viernes por la tarde o fin de semana, que estamos cerrados. Yo que vivo arriba y tengo la oficina abajo, bajo y estoy yo solo en 400 metros cuadrados paseando y pensando y trabajando, pero de una forma, o sea, me siento tan eficiente cuando estoy yo solo en un espacio de trabajo sin que nadie me pueda molestar. O sea, es brutal, o sea, nada que ver, nada que ver.
Me afecta también los horarios de... o sea, por ejemplo, como estoy ahí, de repente, oye, ¿puedes bajar un momento a ayudarme que voy a bañar a la niña? ¿Sabes? O sea, un día en concreto... Que sí, pero como estoy ahí, si estuviese a 10 minutos, no iría para algo
esta
de 5
es la
minutos.
Conversación que yo tenía, que era como, estoy seguro que la mayoría de cosas que me comentas en el día, si yo estuviera en otra oficina, no me llamarías. Te esperarías a que volviera. Encima, además, yo una cosa que le hacía entender era como, no lo hago con mala fe, ni tú ni yo somos malas personas. Si estoy borde, es porque estoy en modo trabajo. Y ella no entiende... que es como, no estoy hablando con mi marido, estoy hablando, yo, es que estás hablando con alguien que está ultra concentrado y que además cuando te sacan de la concentración, lo primero que se te inunda en la cabeza es enfado.
Sí, sí.
Entonces, te estoy respondiendo enfadado porque lo primero que tengo que hacer es calmar mi emoción mental. Porque acabas, o sea, estaba en plena tarea y de repente...
Esto con la IA no pasa.
Nuestros hijos no van a tener mujeres reales.
A ver, también hay una parte muy guay de que estás de repente ahí y tienes 30 minutos libres o has terminado antes y puedes bajar al sofá o puedes ir y, yo sé, puedes comer de repente.
No, si yo 10.000 veces mejor para mí trabajar en tu casa que en la oficina. Pero
nos estamos quejando de las cosas malas.
Hay que poner, para mí, y para mí es hacerlo entender, ¿eh? Y cuando ya lo bajas a tierra y lo entienden, ya es como, bueno, hay que respetar, es como si estuviera reunido esas horas creativas y poner unos horarios.
Y igualmente creo que la mejor, o sea, lo mejor es un mix, ¿no? Yo, por ejemplo, el plan de por las mañanas estoy en la oficina con el equipo, porque el equipo tiene que trabajar conmigo en cosas, y yo lo entiendo, o sea, tampoco es una criminalización de mi equipo, pero sí que lo que tú has dicho de bloquearme slots donde no se me pueda molestar, eso funciona muy bien, pero claro, si te ven que estás en tu despacho, ellos consideran que estás disponible y que no molestan por picar a la puerta y entrar. Y claro, depende de qué momento, guay, pero depende de qué momento te puede romper la...
Es que yo leí una cosa muy interesante y era como... Los managers tienen que entender el rol de los creadores y el creador también tiene que entender el rol del manager. Y muchas veces el manager incluso puede ver, imaginemos una empresa de programación, ¿no? Y tú eres un manager que tienes 5 programadores. Claro, una semana productiva para el manager está llena de reuniones en el calendario. Eso para él es productivo y ve el calendario de los programadores y los ve vacíos. Casi se puede llegar a pensar que esta gente no trabaja. Como no. Precisamente esas horas son donde más pueden avanzar.
Yo lo que hago es, bueno, ya lo habéis dicho, ¿no? Es al final bloquearme espacios. Esto es una conversación que no he tenido que tener tanto con Ali, con Alicia, porque los dos trabajamos en casa, pero a los dos nos pasa lo mismo, ¿sabes? De que no nos podemos interrumpir mutuamente porque nos sacamos de la parte de concentración y de foco y sabemos lo que cuesta llegar al estado de ultraproductividad en el que estás a tope con una cosa. La gente se ríe mucho de nosotros, pero nosotros llegamos a tener llamadas de Meets en nuestra casa. O sea, que es subir o bajar una escalera porque es una cosa de 5 minutos y nos hablamos previamente, en plan rollo, como dice Marco, con cita, en plan de, oye, cuando puedas tenemos que ver esto. Y a veces lo hacemos en Meets, a veces simplemente quedamos para tomar un café, ¿sabes? En mitad de la mañana, de, oye, café, y a los 15 minutos responde, sí, ahora ya estoy, porque... Uno escribe cuando ya ha salido de la parte más dura que tenía que hacer esa mañana de vale, ya sé cómo, pues qué sé yo, ya sé cómo enfocar este email. Entonces lo estoy escribiendo y ya veo la luz al final del túnel. Ahora paso a hacer una tarea que no va a ser mental de creatividad, sino que es simplemente de ejecución. Entonces, a partir de este momento ya sí que estoy disponible. Ya no me perjudica el hecho de que me cortes aquí 5 minutos o me espero a que tú acabes tu parte y entonces ahí cortamos. Pero esto es una cosa que no solo es con tu pareja, sino que hay que trasladar al resto del equipo o los equipos con los que trabajes. Yo normalmente ahora lo que estoy haciendo es reservándome solo los momentos del día en los que soy más ineficiente en la faceta creativa, me lo reservo para hacer todas estas reuniones de faceta de manager.
¿Es tarde o mañana para ti?
Tarde.
Tarde.
O sea, la mañana es cuando soy mucho más eficiente en la parte creativa. También los fines de semana me ocurre exactamente lo mismo porque no hay nadie que te pueda molestar. Y las mañanas, yo generalmente digo, no quiero saber nada. O sea, cualquier reunión de más de 15 minutos por la mañana es un no directamente. A no ser que sea pues, un cliente con el que no se puedan hacer por la tarde, lo que sea. Pero eso lo trato de mover. Prefiero cambiar mi hora de comer, intentar acomodarlo por ahí. Y la tarde, lo que quieras. O sea, mi calendario libre por la tarde. Sí.
¿Y por qué no seguimos reuniendo el viernes por la mañana para Spicy?
Ah, pues no lo sé. Eso es una excelente pregunta.
Porque yo cuando lo vi dije, oh no, una mañana, la mierda.
Yo prefiero las tardes.
Pues lo cambiaremos.
Yo no. Yo por la mañana. Yo no tengo calendario. Entonces, por las mañanas más o menos puedo pensar en lo que tengo que hacer. Por las tardes es una lotería.
¿Sueles grabar por la mañana o la tarde?
Yo grabo cuando puedo. Entonces, me despierto por la mañana. No tengo ninguna obligación que me requiera físicamente. Grabo. Es decir, grabo hasta el infinito, hasta que se acaba el día. Vale. Pero de repente hay un día que de repente. O sea, tengo una comida. ¿Vas a comer? Pues venga, podemos quedar a comer. Y de repente hay una reunión de Spicy o una reunión que está a la hora de comer, se me lía. O de repente, oye, ¿hacemos directo esta tarde? Antes me podía medio organizar y tenemos una llamada, pero ahora, por ejemplo, que me digáis todos los viernes por la tarde no puedo hacer directo o no puedo grabar con alguien, ahí me había reventado. Igual la mitad de las reuniones no voy.
A mí me da igual. O sea, la verdad es que me puedo organizar bien por la mañana, por la tarde.
Claro, pero tu trabajo es como un mix muy grande entre trabajo de manager y creador. O sea, a nivel de creativo, o sea, tú cuando estás solo, ¿qué tipo de trabajo haces?
Yo sí tengo tres roles. El rol operativo, es decir, como fiscalista que me meto en procedimientos y me meto en temas yo personalmente, que eso es lo que debería poco a poco ir dejando, pero es que me gusta mucho. Entonces,
¿eso es tu trabajo creativo? O sea, no, ¿eso necesitas estar solo?
Ese es mi trabajo operativo y puedo estar solo o acompañado, no hay problema. Vale. De hecho, si estoy acompañado, incluso mejor, porque entonces también les enseño y les formo mientras yo hago el trabajo, ¿no? Luego está la parte de gestión de manager, de director de la empresa, que esto o lo hago solo, que suele ser la mejor forma, o lo hago acompañado de Raji o de Bea, que son las personas que están en la parte de financiera, ¿no? O con Sergi. Y luego está la parte, por así decirlo, de gestión de personas, que eso tengo que estar con la gente.
Puro management.
Claro, claro. Entonces, en principio, yo me tenía que dedicar al management y a la dirección y no a la parte operativa, pero es que me gusta la parte operativa también.
¿Y el management te gusta?
El management me gusta, sí. Lo que pasa, a veces hay cosas que no. O sea, cuando tengo que pegar una bronca o tengo que echar a alguien, no me gusta.
Pero en general, ¿disfrutas?
Sí, cuando la gente está receptiva, sí. Cuando montamos unos carts, sí. Cuando tengo que pegar una bronca porque he dicho algo y nadie hace ni puto caso, ahí no tanto.
Porque a lo mejor hay gente que podría hacer ese rol incluso mejor que tú.
Sí, es lo que dicen. No, ficha un CEO, ¿no? Pero claro, es que.
Bueno,
es...
un CEO o un manager de esta parte que reporte solo. Yo al menos es lo que haría, que me reporte un tío. No quiero hablar con.
Un director general.
Sí, el tema del director general o del CEO es encontrar a la figura o la persona que primero tenga la autoridad, que la gente le otorgue esa autoridad en parte.
Porque alguien de tu equipo subirlo a ese rol no.
Es que es complicado. Es complicado. O sea, yo un poco mi idea era apoyarme en varios pilares, en distintas áreas. Pero a la práctica, por ejemplo, yo qué sé, si alguien quiere o me plantea que no está conforme con el aumento que se le ha hecho, va a Recursos Humanos y Recursos Humanos viene a mí. O sea, al final hay ciertas cuestiones que acaban muriendo en mí, ¿no? Que también podría decir que no, que dar la potestad de tomar decisiones. Pero claro, el problema es que si Recursos Humanos dice que no a un incremento salarial y la persona se va, tenemos un problema. ¿Sabes?
Entonces, y es muy difícil hacer como unas bases de un sistema operativo de Avast.
Es complicado. Por ejemplo, ahora mismo estamos formando un GPT, el GPT de las dudas internas y de protocolos. ¿Qué nos pasa? Esto es súper interesante. ¿Qué nos pasaba? Hacíamos un protocolo,
sí.
Entonces se mandaba por correo electrónico y desde Recursos Humanos se pensaba que todo el mundo se lo leía, se lo estudiaba y se lo aprendía. Entonces, cuando tienes 15 protocolos o 20 protocolos de distintas cosas, la gente llega a un momento que no sabe ni lo que tiene que hacer. Entonces, tenemos un GPT con todos los protocolos incorporados. Entonces, cuando alguien tiene alguna duda sobre el protocolo, le pregunto a GPT. Eso nos permite, primero, que nadie pueda decir no sé el protocolo, porque tienes un GPT que te responde. Y segundo, no tienes que interrumpir a la persona de los protocolos para que te lo explique.
Qué guapo.
Pero esto Por ejemplo, a la hora de fijar protocolos, yo ya no estoy implicado. La parte operativa no estoy implicado. En la selección de personal no estoy implicado, solo en los perfiles más, más directivos, por así decirlo. Pero la delegación es complicada, es difícil. Y a nivel de interrupción, claro, como hay trabajo que necesito estar en contacto con el equipo, pues estoy, o sea, me interrumpen sí o sí. O sea, es que no hay opción. Entonces, la parte creativa, tengo que bloquearme. Yo creo que esa es la clave, bloquearte. Pero yo soy de la opinión de bloquearte y no estar físicamente. Porque si estás físicamente, aunque te bloquees, la gente o no lo entiende o dice, oye, es nada, Marc, no, es un minuto.
Sí, un minuto que es media hora.
Hay que hacérselo entender, porque al final es lo que tú dices. Si estuviese con un cliente aquí en el despacho sentado, ¿vendrías a interrumpir porque es tan urgente o no?
Pero, por ejemplo, con un compañero se, entre comillas, ofendió conmigo porque me dijo, tengo la sensación de que te molesto. Y digo, no me molestas, pero... El cómo abordas la situación me molesta. Es decir, es sencillamente buscar un encuadre semanal para vernos cada semana en una
Totalmente.
Franja. Ya está. O sea, no me molestas. Lo que pasa es que sí, que si me dices, Marc, un minuto, me haces así, y yo digo, claro, decirte que no me parece muy borde, porque igual es mega importante, igual se está quemando el edificio. Pero entras y me cuentas algo que me puedes haber contado al día siguiente.
No, y que entiendan que no es un minuto.
Ya.
Es que no es un minuto, es un minuto para ti. Pero claro, para ti has parado de hacer lo que hacías, no. Te has de volver a concentrar y encima tienes la resaca de pensamiento de lo que te ha dicho, que te afecta, que estás ahí dándole vueltas.
No. Y que por cómo soy, cuando alguien me pica la puerta, le digo que pase. Es decir, ir atiendo a todo el mundo, salvo que esté en un momento que digo, es que no puedo, o sea, estoy físicamente. A veces que tengo una llamada, me están esperando en una reunión y tienes un minuto. No tengo un minuto, o sea, de hecho me falta un minuto, ¿no? Es complicado. También te digo, creo que mi problema es que voy... Tengo demasiadas horas demandadas.
Yeah.
O sea, tengo que hacer menos cosas. Y si hago menos cosas, las haré mejor, claramente.
Pues ligando muchísimo con esto que estás comentando, yo llevo ya unas semanas, que bueno, de hecho ya meses, que me estoy aplicando a rajatabla la regla del libro de Derek Sivers, que se llama Hell Yeah. Que no sé si estáis familiarizados con ella, pero básicamente Hell Yeah es sí, por supuesto, ¿no? Entonces, lo que aboga en el autor en ese libro es basar tus decisiones en si te entusiasman de verdad. Es decir, cada vez que te pregunten si quieres hacer algo, que solo digas que sí, solo te comprometas en el caso de que sea algo que te entusiasme de verdad y que te apetezca de verdad. Y en caso contrario, que no lo hagas. Entonces, esto te lleva a tener una racionalización mucho, mucho mejor en cuanto a la gestión de tu tiempo y la gestión de los proyectos que abordas y te hace ser mucho más eficiente. Porque ¿qué es lo que me ocurría a mí y que Mar te está riendo y que me imagino que a ti también? Bueno, a ti me consta que te pasa.
Te puede llevar al paro también, ¿eh? Porque...
No, pero la cosa con esto es que si a ti te proponen algo que... O sea, yo como lo estoy extendiendo, como lo estoy entendiendo, si te proponen algo que... No es un hell yeah en el sentido de que si tuvieras que hacerlo mañana o pasado mañana, dirías que no. Pero, claro, te excusas en no, tengo la agenda petada, entonces no cuenta. Si yo no digo que no voy a decir que sí mañana o pasado, tampoco te voy a decir que sí para dentro de un mes o dentro de dos meses. Porque pasa mucho de, oye, ¿qué te parece si en julio vamos a hacer este evento, te vienes, tal? Y es como, uff, qué pereza. Bueno, pero es julio. Venga, vale, apúntame, cuenta conmigo. Entonces, claro, te vas cargando la agenda de basurilla que luego verdaderamente no tenías ganas de hacer. Entonces, yo al final lo que pienso es, vale, si esto fuese la semana que viene, ¿iría o no iría? O diría que imposible, porque voy petadísimo de trabajo y demás. Porque la cosa es que en julio tú no vas petadísimo de trabajo, pero lo estarás cuando llegue el momento. Entonces, más o menos voy haciendo esa analogía y de momento me está funcionando bien porque estoy... digamos, diciendo que no a muchas cosas y también lo aplico pues tanto a trabajo como a proyectos ya más individuales dentro del trabajo, reuniones con gente de, oye, esto nos está llevando a algo, tener esta reunión semanal todas las semanas cuando la mitad las estamos cancelando o luego no hay temas de conversación y perdemos el tiempo, porque si la respuesta es esto, pues tío, vamos a cancelarla, que nos hacemos un favor mutuamente. Entonces, no sé si no conocíais este libro.
No, pero la sensación la tengo porque soy pecador y culpable de todos los cargos. Es decir, yo digo que sí a muchas cosas que en el momento me apetece y luego digo, ¿por qué he dicho que sí? O sea, si voy petado de curro, ¿no? O sea, es pensar un poco en el Álvaro del futuro, en el Mar del futuro, ¿no? Es decir, bueno, hoy sí, pero igual cuando te toca hacerlo, vas a tope. ¿Y qué estás sacrificando, ¿no? ¿Cuál es el coste de oportunidad que te come el aceptar esto? Yo es que mi problema es que como soy muy proactivo y me gusta ayudar y me gusta colaborar y tal, pues cuando me plantean algo, mi respuesta natural es decir que sí. Hay gente que la respuesta natural es decir que no. La mía es decir que sí. Entonces, tengo que hacer un ejercicio muy fuerte de pensar en el futuro, decir, bueno, esto hay que hacerlo en septiembre, ¿no? Vale. Y en septiembre yo tendré ganas de hacer esto. Y es difícil para mí.
Por eso, para mí, yo creo que hacer el ejercicio mental de, imagínate que es mañana. Porque claro, ya por experiencia todos sabemos de, tío, no hay momentos tranquilos en el año. O sea, hay momentos más estresantes, menos y demás, pero todos más o menos nos acabamos buscando la vida para encontrar 20.000 problemas y ocupaciones y cosas que hacer, ¿no? Entonces, al final, no es cierto que en el futuro vayas a tener lo mejor para hacer cualquier actividad, ¿no? Entonces, al final, yo creo que la única manera es eso, hacer esa proyección de futuro, traértelo al presente y decir, vale, es que esto no me apetecería tanto hacerlo como para descolgar al teléfono y cancelar todas las cosas que tengo mañana por la mañana. Pero hay algunos planes que sí, y te sorprendes de en plan de, oye, si me estás proponiendo esto ahora, yo sí que llamaría y limpiaría toda mi agenda del día siguiente, ya me buscaría la vida porque es una cosa que me apetezca mucho. Entonces, haces bien comprometiéndote a eso.
¿Cuáles han sido las cosas a las que sí que le has dicho que sí?
Vale.
¿Desde qué haces esto?
El proyecto. Hay dos proyectos grandes a los que he dicho que sí porque me apetece mucho. Uno de ellos, que todavía digamos que no puedo contar, que es con un conocido tuyo, Willy, con
no
un
lo hagas.
Socio tuyo. No lo hagas. Y el otro.
No hagas que el proyecto o contarlo.
El proyecto no lo hagas.
No lo hagas. Vale, luego hablamos. Y el segundo, al final voy a asumir un rol más importante en mi colaboración que hago con la empresa americana. Está basada fundamentalmente en colaboración con publishers y marcas en programas de creadores de contenido. Si queréis lo hablamos en otro episodio eso y os cuento exactamente qué es lo que hago con ellos. Pero digamos que... Hombre,
estaría bien después de 80 episodios.
He dado saber qué coño te hago, ¿no?
Saber en qué trabajas.
Venga, el próximo... Un episodio futuro os cuento exactamente todo.
Y ahí has dicho que sí a más responsabilidad.
Ha dicho que sí a más responsabilidad.
Vale, pero esto es fácil. Enfocarlo. Decir que no, aquí has dicho que decir que no.
Buah,
que,
a 20.000 eventos y cosas.
Pero ¿cómo, por ejemplo, en un evento, cuál es tu respuesta? Por ejemplo, oye, Álvaro, ¿te apetece venirte? Vamos a grabar un podcast aquí, aquí nada, subimos a Andorra a grabarte. ¿Cómo dirías que no?
Ah, no puedo, la niña.
Ah, vale. Vale, o sea que mientes. O sea, no es decir, no apetece.
La niña, o tengo trabajo, o tengo que.
Pero, o sea, es que es una excusa, no es un hell no.
No, claro, no. O sea, no, porque.
Por no ejemplo, es un ni de coña.
Ormozzi decía.
No hago un hell no. Vale. Hago solo el hell yes. Vale. La parte del hell no, vale, no vale. La hago.
Mi problema está en el hell no.
Yo tengo que ser...
Por supuesto que no. O sea...
En plan, haces esto, no me apetece.
No hay que ser borde.
A ver, esto...
Vale, entonces mentimos.
No,
pero el problema es lo que dicen cuando te dicen, ah, bueno, pues si no puedes este día, entonces este otro. Entonces, claro. Inventas otra cosa, entonces este otro. Entonces, a ver... Tío, que no me apetece.
Funciona el reconducir, porque una cosa que he hecho es reconducir su alguna propuesta que me ha mandado a un... Le explico cómo sería la propuesta si yo tuviera que decir hell yes. En plan, me propusieron ir a Madrid a grabar un podcast y tal. Le digo, mira, no, pero si vienes a mi casa, me lo pones fácil, haces así a esta hora y este día, sí. Y me dijo, no, eso no, pues no.
Yo normalmente...
O sea, reconducí la propuesta a cómo sería para mí un hell yes.
Pero hay veces que
la mayoría de veces dicen que no.
Hay muchas veces que ni siquiera va a haber un hell yes porque estás alineado a otras cosas. En ese caso es mejor ser sincero de, oye, mira, yo ahora mismo estoy...
No me encaja.
Estoy buscando hacer esto, esto y esto y esto ahora mismo no me encaja.
Tengo dos niñas.
Además, con ChatGPT es muy fácil que por lo menos pensar de, oye, mira, quiero decir esto pero no quiero sonar como un borde.
O no lo he usado para eso, ChatGPT.
O sea, no es para que te haga la respuesta, pero sí un poco para que te oriente porque muchas veces sabes como el resultado, el punto final de, oye, me están invitando, pues qué sé yo, a un podcast y... Tengo que desplazarme a Madrid, tengo que tal, pero tú sabes en tu foro interno que no solo tampoco es el tiempo de desplazar. A lo mejor si te dicen, no, pues vengo a tu casa. A lo mejor es que dices, no, tío, es que este es un podcast que no me interesa porque dirige, qué sé yo, mi marca personal hacia esta dirección que no es hacia donde yo quiero ir. Uh-huh. Eso se lo pones al ChatGPT y por lo menos te da los bullet points de decir, vale, recondúcelo de esta manera para que no sonar borde, pero tú al final tienes...
Yo es que a veces es un hell yes... Pero tengo tantos hell yes que no puedo con todos los hell yes, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me pasó hace poco un podcast que hice en catalán, primer podcast que hago en catalán.
Ah, ya lo has hecho.
Con los de tres cuartos. ¿Sí? Pues con los de tres cuartos.
Cambia un poco la voz, tío, en catalán.
Sí, porque
en
catalán parlo una mica diferente.
Sí.
Soc més educat,
¿verdad? Sí, es veritat.
¿A que sí? Pues esta gente me contactó porque tengo gente en común con ellos y me pareció una idea buena, ¿no? O sea, divertida. Pero me dijeron que, claro, por horario solo podía ser un sábado a las 9 de la mañana. Por mi culpa, es decir, porque yo no tenía más disponibilidad. Y dije, venga, pues puedo en esta franja. Si venís aquí, lo hacemos. Me dijeron, hell yes. Yo dije, vale, pues sí. Y el día antes dije, toda la semana trabajando, ¿qué he hecho? ¿No? Pero luego, o sea, esto me pasa mucho y a ti también te pasa. Que, porque el otro día lo hablamos en el coche. Sí, que el día antes o justo dices, joder, ¿por qué me he metido en este embrollo? No me apetece ahora, ¿no? Porque me apetecería estar en casa tomándome un café, ¿no? Pero luego lo hago y digo, hostia, qué guay. Estoy contento de haber dicho hell yes. Entonces, es todo muy relativo.
Ahora sí, yo tenía muchos momentos de decir yes, o sea, sí, y luego pensar, joder, no me ha valido la pena. Y sobre todo cuando hay mucha gente que me pide reuniones o cafés.
Yeah.
Y como soy un blando, acepto un montón de cafés y además porque en mi cabeza pienso, bueno, ¿y si esta conocer a esta persona en un futuro?
No, pero ahí tienes que reconducirles. Yo, de hecho, llegando aquí, antes de entrar a tu casa, me han propuesto un café y he dicho, no, pero mira, hacemos un Zoom, sí que puedo.
Pero bueno, también, o sea, a mí el Zoom me rompe, tío. Mi trabajo
creativo. No, más te rompe coger el coche, llegar al sitio, tomar un café, que no tomo café.
No, yo directamente. No tomo café.
No sabes el tiempo, o sea, sabes a la hora en la que empieza, pero.
Lo que he pensado, o sea, he pensado en aglutinar los cafés y hacer como una vez al mes la fiesta de Euge.
No, como sabes las partidas de ajedrez simultáneas.
Siente que ni se conozca, ¿sabes?
¿Tú sabes las partidas de ajedrez simultáneas? Hola, ¿qué tal?
Sí, claro.
No, pero yo.
Speed dating.
Yo lo que hago ahora, yo ahora reconduzco la pasarela de PayPal.
Es decir,
claro, porque es una forma de monetizar también, porque al final digo, hombre, me quieres contar algo, vale, guay, pero es que mi tiempo es súper limitado. Sí. Y no es un hell no, es un hell yes, pero es que necesito filtrar. Y como no sé cómo filtrar, pongo un precio. Es una forma de ¿no?
Es que yo ni por precio, tío. A mí es algo que me. O sea, yo sé que. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé que si le dedico al día mínimo 4 horas a ese trabajo creativo, mi vida avanza. Porque las veces que lo he hecho y me he encerrado en modo monje, es cuando me he ido mejor.
Pero que no es modo monje, ¿sabes? Son 4 horas, o sea, que es todas las mañanas sí, pero, de ponerte y...
Exacto, sí, pero...
Monje part-time.
Sí, pero ya está, o sea, ya tenemos lo de spicy. El viernes ya es mañana spicy, también hay otras responsabilidades.
Bueno, son 2 horas a la semana.
Sí, pero, sí, sí, ya un huevo. Hasta las 2 horas del viernes por la mañana.
Las 2 horas de crédito de spicy, ya el lunes ya te las has comido, ¿sabes?
Totalmente.
Y sobre todo esto lo hice para proyectos nuevos, que esto es una cosa que yo sí que me hice mucho hincapié. El objeto del Shiny Syndrome Object, que cada vez que sale algo nuevo, yo que tengo creo que déficit de atención, mi mente se va a lo nuevo. Y el Hell Yes me ha ayudado mucho a decir, tío, no. O sea, no puedes empezar esta cosa nueva, aunque mole mucho. Vuelve a tu proyecto principal y dale caña a eso.
Si tienes déficit de atención, esto te va a interesar. Y es que es una aplicación que lo está petando muchísimo y es para hackear tu mente para estar 100% concentrado. Y esto empieza hace unos 10 años, cuando había un estudiante que tenía TDAH, déficit de atención, y le costaba concentrarse. Estaba en la universidad y no había forma. Y había probado de todo. Había probado sonidos lo-fi, sonidos de lluvia.
¿Rubifen?
No sé si la parte de drogas o no para concentrarse, pero él quería algo más natural. Y no encontraba nada. Imagino que a mucha gente le habrá pasado esto, que no consigue encontrar este foco. Y como había probado todo, de repente, en internet, en 2013-2014, encuentra en un foro un programa que había hecho un tipo que llevaba como 10 años, que era sonidista, pero por el mismo, autodidacta, y habían creado un software que lo utilizaban medio psicólogos y gente como ultra friki del sector, y más o menos funcionaba. Y él se lo puso y entró en un modo como de ultra instinto. En el que
¿son sonidos solo?
Son sonidos. Había probado sonidos bineuronales y mil formas de probar, pero este sonido, hecho con ciencia, que ese tipo era un científico, le hackeó y entró en un modo en el que podía estudiar perfectamente, tenía la opción de poder elegir a qué dedicarle el foco. Y no se lo creía. Entonces lo primero que hizo fue, oye, tienes un software que es cutrísimo y no lo conoce nadie, esto tiene que conocerlo el mundo. Entonces fue, habló con él y consiguió convencerle. Y hicieron una aplicación para móvil y una aplicación primero de escritorio incluso. Vale, esto es la leche y tiene que conocerlo más gente, pues hacerlo más bonito porque ahora mismo esto no tiene ningún sentido. Y era algo para enfocarse y sobre todo tener esta especie de música que a mucha gente le gusta ponerse de fondo mientras que estás haciendo alguna tarea en concreto, igual estás programando o mails o lo que sea, que está de fondo, pero te ayuda a concentrarte. Lo que hizo fue convencerle, finalmente dijo que sí el experto, que se llamaba Adam Hewitt, y el primero era, se llamaba Camaldi, que fue el estudiante que se metió con todo esto y le flipaba. Entre los dos montaron la empresa, que se llama Brain FM, es decir, como una radio para tu cerebro. Esta, de hecho, igual puedes hacer un corte y meter un poco de música, de sonido.
Bueno, sí, no pasa nada porque si estás conduciendo te concentrarás más en la carretera, o sea, no hay problema.
Y ahora, vale, si no hemos puesto nada es que lo hemos tenido que cortar porque había copyright o porque no se podía, pero básicamente imaginaros unos beats como si fuese como lo-fi de algo que le pones de fondo y ya está, no te molesta. Yo lo he escuchado y sin más. Pero ahora os voy a explicar porque ellos se juntaron y dijeron, vale, no tenemos dinero, tenemos un producto que es espectacular, que a mucha gente le puede ocurrir, tengo un producto que es la leche, pero ¿cómo empiezo? No tengo dinero para el marketing. Y no levantaron dinero y lo que hicieron fue irse y hicieron dos estrategias. La primera fueron a AppSumo, que es una aplicación donde está hecha para empresas que están empezando o hay super ofertas del sector tecnológico. Por ejemplo, tienes una empresa y hay una super oferta porque necesitas clientes, vas allí y puedes encontrar un montón de ofertas que te pueden servir.
Lo empezó el Noah Kagan y el modelo de negocio. Yo alguna vez estoy pensando en replicarlo en habla hispana, pero aquí no hay tanta oferta de producto. Básicamente lo que hacen es, si tú sacas un software al mercado, normalmente es una suscripción. Uh-huh. Pero como muchas veces estos softwares lo que necesitan son primeros clientes para conseguir testimonios, feedback e ir validando el producto, contactan con AppSumo, que tiene una lista de empresas interesadas en este tipo de ofertas, entonces conjuntamente crean un pack de un pago de una única vez para tener este software de por vida.
Son como unos beta testers, básicamente, cualificados.
Tú estás ahí y de repente te dicen... Sí,
y
te
pagan,
dicen,
pero muy poco.
Sí.
Te dicen, por 100 euros tienes este software que manda emails de por vida. Entonces, el software de emails consigue sus primeros clientes para poder empezar a mejorar el producto con ellos y darse a conocer a una lista de cientos o millones de personas que tiene AppSumo.
Entonces eso les funcionó muy bien explicado, por cierto, y levantaron de esta opción, vamos, $220,000, que de las ofertas y demás fue un éxito. De aquí, la segunda estrategia fue que se fueron a Product Hunt, que es también otra web, ¿no?, muy conocida en Estados Unidos, donde hay un montón de productos tecnológicos, donde la gente pone sus ideas y sus proyectos y la gente los vota. Y este fue uno de los más votados de todo el año. Entonces, ahí tuvieron la validación.
El producto funcionaba.
Funcionaba.
Porque me estaba sonando a humo total.
No, el producto funcionaba. Vale. Entonces, de aquí les fue muy bien y empezaron a escalar muy poco a poco, porque desde el primer momento la aplicación ya era rentable. De hecho, su mayor cuello de botella era generar la música con la ciencia, porque tenía que tener unos beats concretos, y tenían músicos en la plantilla. Pero esto tuvieron que hacerlo y poco a poco iban nutriendo todo lo que viene siendo la aplicación con diferentes sonidos para que te pudieras enfocar.
Pero una pregunta, si fabricas un solo sonido, ya tienes el producto.
Sí, pero la gente con el mismo sonido estaba...
Se aburría. Vale.
De hecho, en YouTube tienen varios gratis, que son media hora, y te pone nivel de concentración. Y pone 2 de 3, medio, alto. O sea, como que tiene un poco de...
Me está costando, ¿eh? Porque yo tengo déficit de atención y he probado muchos sonidos.
Bueno,
y...
Bueno,
donde haya un Rubifen,
explícanoslo en la newsletter.
Lo voy a probar, porque realmente a mí me cuesta muchísimo.
Pues ellos empezaban a probar y luego dijeron, a ver, hay gente que se quiere concentrar y hay gente que solamente quiere relajarse, meditar, dormir. Entonces ampliaron todo el abanico y ya en 2020 empezaron a meter IA. Dijeron, vale, siempre hay que hacerlo más o menos igual, tenemos unos parámetros y podemos empezar a tener música mucho más rápido y por eso podían tener diferentes categorías dentro de la aplicación.
O sea, despidieron a los músicos.
Igual dejaron alguno. De repente, en este momento en el que les iba todo muy bien y tenían unos ingresos anuales recurrentes de 1 millón y pico, todavía sin haber levantado prácticamente ronda, en algún caso puntual, pero muy pequeñito, de repente el tipo, Calmadi, que era el estudiante que había liado a todos, se quema.
Un momento, se llama Calmadi.
Calmadi. Con K.
Calmadito.
Calmadi. Perdón. He perdido un poco. He visto la música yo.
Keep Calmadi, ¿eh?
No había caído. Pues este tío de repente se quema y dice, no puedo más.
Pasó a llamarse
¿Quién?
Quemadi.
Entonces, ¿Calmadi quién era?
Está Calmadi, que es el estudiante. Y
ah, el estudiante se quema.
Se quema.
De atención no le... Y, claro, demasiado tiempo con una cosa.
Y al otro tipo, que es el Adam Helmut, músico. Que era el músico.
Científico.
Le deja ahí liado. Y dice, vale, ¿qué ha ocurrido aquí? Y resulta que había un tío que les escribía, porque tenía una plantilla de unos 10 empleados nada más, con esto era suficiente. Había un tipo que cada semana les escribía durante meses, un super fan, y decía, yo quiero trabajar, aunque sea gratis, esto me flipa. Entonces le acabaron cogiendo un poco para que se callase, y de repente ese tipo, al cabo de unos meses, acabó siendo el CEO.
¡Hostia!
Y sustituye a Calmadi.
¡El pesadi!
Y este, lo primero que dice, necesitamos más evidencia científica.
Me gusta.
Entonces hicieron un estudio con un investigador de la leche, salieron en la revista Nature, bueno, del grupo Nature, que era un grupo que tiene mucha reputación, uh-huh, y les valida que lo que hacen funciona para gente como
Full Euge, autoridad.
Full autoridad. Además, lo que hicieron fue ser el partner oficial del equipo de lucha de Estados Unidos y ellos mismos decían que lo utilizaban para concentrarse antes de los entrenamientos y antes de los combates.
Vale.
Y aquí con esto ya les va muy bien.
Buah, yo hubiera patrocinado a un equipo de estudiantes de competición de físicos, ¿no? Más que a luchadores.
Bueno, igual estaba en este caso. Ajedrez. Ojo.
Aquí la pregunta es si esa autoridad que obtienen afecta a la sugestión del cliente. O sea, tú te pones
seguro
la música, ¿no? Entonces, si tú sabes que está refutado científicamente y que fulanito lo utiliza y le va...
100%. Era justo para evitar el efecto placebo.
Ah, para evitar el efecto placebo.
Dijeron, bueno, porque se lo daban a gente que no sabía que estaba escuchando esto.
Hombre, las conversiones seguro que las aumentan, porque yo veo que hay realmente un estudio detrás de gente reputada que ha dicho que sí. Y yo, que soy muy escéptico, me lo creería más.
Pues mira, no es sponsor ni nada. Está por 9,99 dólares al mes. O si compras, te sale, creo que son 70 dólares al mes. Al año. Voy a oferta.
¿Y
o
su
si
marketing
tiras,
cómo
si
es?
Tiras un dado...
Buah, sería la polla. Justo para el cerebro de él.
Entonces, su marketing es realmente horroroso, la verdad. Y en TikTok lo hacen realmente mal. Y tienen en YouTube, de repente, una vez al año, suben 30 minutos de una prueba. Porque de esta forma se han puesto en una especie de categoría, han hecho marketing, por ejemplo, con la competencia de Spotify, que es Tidal. Uh-huh. Han hecho una especie de playlist donde están canciones suyas, muy limitadas, pero ellos no hacen música, no tienen música para el resto de gente. Lo que se han puesto en una categoría de música con eficiencia, entonces con una propuesta, con un objetivo. Entonces tú lo puedes tener para meditar, para dormir, que hay mucha gente que le cuesta dormir y necesita una música especial. Que
¿Y esta música cerebro tiene copyright? Porque se me ocurre, si son malos
hoy
en
lo
marketing...
Veremos, hoy lo veremos en el episodio.
Porque si son malos en marketing y tú eres bueno en marketing, se me ocurren 1000 anuncios para hacer de este tema. En plan, tienes déficit de atención, que es el 80%, o incluso un test. Descubre si tienes déficit de atención. Y si el test te sale, aquí está tu app.
¿Te van a contratar?
No hace falta.
Gratis,
hell no.
Yo solo quería la música.
Quiero concentrarme.
Ellos tienen el objetivo y están ahora en la siguiente fase, que ya tienen unos 3 o 4 millones de ARR. Lo que están haciendo ahora es pasar a hackear más partes. Es decir, quieren que te puedan hackear de forma sensorial o con el tacto, para que de alguna forma, cuando a ti no te apetezca hacer algo, lo puedes hacer, lo puedes hacer mejor. Y es su siguiente
¿cómo
objetivo
te van a hackear sensorialmente?
No sé, igual con un olfato especial o con...
Una vela.
No lo sé.
Eso ya se inventó con el látigo de 7 púas.
te da un aparato que te da un calambre.
Exacto.
Cada vez que te desconcentras. Pero qué guapo. O sea, yo aquí veo un arbitraje, claro, que el que nos está escuchando y quiere llevárselo a otro mercado, España o Latinoamérica, seguramente no han llegado ahí y se me ocurren 1000 estrategias de marketing.
Pero lo difícil es tener el buen producto y tener la cosa que funcione.
Pero no tanto, porque han tenido que revelar cómo funciona ese buen producto, porque si han hecho un artículo científico será porque la música con determinada frecuencia en ondas de no sé qué, bla, 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 que estará todo en el artículo, estará ahí explicado qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y una vez que sabes eso, si desde el punto de vista de marketing no han conseguido consolidar una buena marca, entonces están jodidos, porque sí, tú puedes replicar exactamente lo mismo, decirle a una IA, oye, mira, estos son los artículos en los que se basa esta música. Entonces,
¿no puedes patentar? Porque lo que va por debajo...
Puedes La canción está protegida, pero puedes hacer otra.
Se han patentado colores,
Sí, colores sí, pero relacionados con un producto.
El sonido de un Fórmula 1 de Lamborghini
y el sonido.
Y la música está patentada.
Sí, pero yo creo que aquí el artículo científico no debe de revelar las claves, sino debe salir un científico diciendo que tiene acceso a esa información y que confirma.
Se puede hacer una ingeniería inversa.
En cuyo caso puedes hacer ingeniería inversa. O sea, por eso digo que si cuando tienes un producto de estas características y que encima el producto te lo está haciendo la IA.
Es puro branding y marketing.
Si no trabajas bien el branding y el marketing. Yo para mí, el ARR que tienen, en lugar de meterlo en intentar tocar que si el tacto, que si el olfato, que si otras historias, todo a marketing, tío. Construye marca. Sí.
Nos podrían haber pagado, tío.
Marketing influencer.
Nos podrían haber pagado el episodio.
Cuando digas la marca, ponemos pip y lo hacemos nosotros.
No, ya lo he dicho antes.
Da igual. Pip. No, pero que lo haga algún seguidor. Si al final la idea es que se inspiren. ¿No?
Ahí lo dejamos. Sí, sí. Aportando valor, sumando.
Sumando.
Pues esto del TDAH no sé si funcionará tan bien como dicen o no, pero lo que sí que os puedo decir es que yo he conseguido en mi empresa ahorrarme 20.000 euros de IVA que no tenemos que pagar, o por lo menos no tenemos que pagar aún, y simplemente por saber un poquito de contabilidad, que antes lo hablábamos justamente de lo importante de que son los auditores y la contabilidad. Y bueno, pues como ha sido la trimestral hace poco, os cuento brevemente qué es lo que nos ha pasado, porque esto ocurre en el 99% de las pymes o de los autónomos. Porque es algo que hasta que no alcanzas un tamaño más grande es algo muy, muy relevante y que te puede llevar a la quiebra. De hecho, si no lo haces bien, o a tomar malas decisiones por no tener una contabilidad que te esté reflejando pues esa imagen fiel de cómo está yendo el negocio. Entonces, caso real, yo después del evento de la quinta silla, no sé si os acordáis que hicimos en Madrid, estuvimos el penúltimo fin de semana de marzo. Y luego yo me quedé en Madrid. De hecho, falté un episodio de podcast y me quedé porque tenía un evento en Zamora el fin de semana siguiente, que era el fin de semana del 28 al 30 de marzo, ¿vale? Entonces, con la empresa americana también tenemos una vertical que es agencia de marketing, ¿vale? Y una de las cosas que hacemos es eventos. Entonces, estábamos haciendo ese evento y por la simplificación un poco de los números para la audiencia, vamos a entender que teníamos contratado pues la prestación de unos servicios dentro de ese evento 28, 29, 30 de marzo por 100.000 euros, ¿vale? Uh-huh. Con lo cual tendríamos 21.000 euros de IVA que nos iban a pagar y que es un IVA que tenemos que luego que ingresar a Hacienda, ¿vale? 20.000 son 21.000, pero vamos a tomar con 20.000, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hubiese pasado o qué es lo que pasa en cualquier empresa normal y corriente? Tú tienes este evento, prestas ahí el servicio. Nosotros, para prestar el servicio, tenemos que comprar y pagar a ciertos proveedores y realizar un poco la labor de intermediación. Pongámosle que 75.000 de los 100, pues 75.000 nos los vamos a gastar en costes para poder llevar a cabo el evento. Y nuestro margen son 25.000, ¿vale? Entonces, esos costes tienen 15.000 euros de IVA que, en teoría, se van a compensar con los 20.000 y yo al final le tendré que pagar a Hacienda 5.000 de IVA. Vale. ¿Qué es lo que ocurre en el 99% de las empresas? Llegas el lunes, el 31, y dices, vale, perfecto, hemos hecho el evento, qué genial, emitimos la factura de, oye, toma mis 100.000 euros más IVA, págame, y mando un correíto a todos los proveedores que yo he contratado de decir, oye, estos son mis datos de facturación, muchas gracias por los servicios, nos los hemos sacado en el evento, bla, 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 qué bien, todo muy bien. Estos son mis detalles de facturación, mándame la factura para que te la pague. ¿Vale? Esto es lo que ocurriría en cualquier empresa. Y apagas el ordenador y te vas, jornada laboral completa. Llegas al día siguiente y pues los próximos días empezarás a recibir las facturas de tus diferentes proveedores que te enviarán la factura, te pagarán también, tú tendrás que hacer los pagos y demás. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo, como manager, digamos, de la división, digo, vale, necesito las cuentas de este trimestre, a ver cómo nos ha ido el trimestre, y también quiero que empecemos a calcular cuál va a ser el efecto fiscal que tenemos, retenciones y demás, que se pagan el día 20 de abril. Entonces, cuando pido esto, ya veo que hay cosas que no me cuadran, porque hemos hecho un primer trimestre mucho mejor de lo que yo esperaba. Y digo, joder, qué bien, o sea, perfecto, hemos ganado muchísimo dinero este primer trimestre. Y veo también que tenemos muchísimo IVA que pagar el primer trimestre y que además digo, oye, ¿cómo vamos en estos días que han pasado de abril? ¿Cómo vamos? Y veo que vamos muy mal, que vamos perdiendo pasta. Entonces, ¿qué es lo que creéis que ha pasado aquí? Tú imagino que ya sabes por dónde van los tiros.
Lo tengo clarísimo.
Has hecho un apaño.
Has hecho un Enron.
No he hecho ningún Enron.
Has cogido la quinta, la Big Five.
Álvaro Anderson.
Así me conocen.
La doble A.
Mirad, lo que ocurre aquí y que pasa, como digo, en el 99% de las empresas, sobre todo cuando son pequeñitas o de los autónomos, es que tú al final vas contabilizando conforme vas recibiendo las facturas y te guías mucho por el principio de caja o casi con el principio de caja. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este proceder? Que tú has emitido una factura el día 31, el servicio lo has prestado el día 28, 29 y 30 y luego los proveedores, los costes, te están entrando a partir del día 1 de abril porque te están emitiendo facturas conforme al día 1 de abril. Con lo cual, yo tengo que mis ingresos por ese evento han entrado el 31 de marzo, es decir, primer trimestre. Este vale. Ha sido muy un lujo porque ha caído justo. Normalmente no se nota, pero en este caso yo me di cuenta. Entonces, claro, todos los ingresos me los has imputado al primer trimestre, 100.000 de ingresos, pero luego los 75.000 de gasto que van asociados a esos ingresos me los estás metiendo las primeras semanas, los primeros días de abril, que es cuando vamos recibiendo las facturas, y los IVAs también. Entonces, aquí se abre una doble línea, que por un lado lo estamos haciendo mal desde el punto de vista contable, pero por otro lado lo estamos haciendo peor desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista del IVA, ¿vale? Y entonces aquí es donde es lo importante y lo que no mucha gente hace, pero que es como hay que contabilizar realmente, que es para trasladar la imagen fiel, tú tienes que apuntar los asientos, apuntar los ingresos y los gastos en el momento en el que se devengan, es decir, cuando se producen. ¿Cuándo se han producido? 28, 29, 30 de abril, de marzo. Con lo cual, en ese fin de semana, el 31, tenían que estar ya devengados tanto los ingresos como los gastos. Todos van a ese claro. fin de semana y todo debería estar en ese trimestre. Yo lo que tendría que tener es resultados del primer trimestre más 25.000. No tengo que tener resultados del primer trimestre más 100.000, resultados del segundo trimestre menos 75.000.
Aquí hay dos cuestiones. Una, que tú puedes provisionar como facturas pendientes de recibir. Exacto. Y por tanto ajustarlo, ¿no? Pero yo lo que funciona muy bien, porque cuando le pides a alguien una factura, te la manda cuando quiere, como quiere. Tú le tienes que decir, ¿quieres cobrar? ¿A qué quieres cobrar? Pues me mandas la factura con la fecha correcta en el momento correcto.
Claro.
Y la gente cuando
tienes el pulso, además.
Claro, de... si tú pagas un servicio y luego le pides una factura a un proveedor, buena suerte. Depende del proveedor, ¿eh? Hay gente seria, pero mucha gente no te la pasa. Entonces, para mí la clave aquí es que tú le pidas a tu proveedor la factura con la fecha correcta y en el momento correcto. O sea, es que...
¿Qué es lo que pasa aquí? Y es lo que digo que cualquier pyme, cualquier autónomo, normalmente vas tirando de... Vas metiendo las cosas cuando te van llegando las facturas y no te complicas mucho. De hecho, nosotros usamos en la contabilidad, la gestoría no sé qué usa, pero nosotros usamos Holded para la nuestra interna. En Holded no está tampoco muy, muy fácil o muy accesible el provisionar y anotar asientos que vayan con cargo a la cuenta de facturas pendientes de recibir o facturas pendientes, ¿no? Pero se puede hacer. Igualmente, el problema viene con el IVA. Porque para el IVA sí que importa la fecha de factura, ¿no? Claro. Para el ingreso, la cuenta de pérdidas y ganancias da igual. Y esto tú, cuando eres autónomo, dices, bueno, ¿qué más te da? O sea, tú ya tienes en la cabeza, hostia, tienes tu factura de 100.000 pavos y luego vas a tener que pagar 75.000, créeme que lo tienes en la cabeza. Y sabes que no es que el primer trimestre te la hayas sacado y el segundo trimestre no te la hayas sacado, sino que vayas muy mal, sino que tú sabes que todo eso va junto y te da igual. Pero cuando ya el negocio se te empieza a complicar y empiezas a tener muchas líneas de negocio y demás, una puede estar opacando a la otra y a lo mejor no te das cuenta, ¿vale? Eso es lo primero. Pero de cara al IVA, la cosa es que importa cuándo sea la fecha de emisión de la factura, porque ahí es cuando ya el impuesto se genera y cuándo se lo tienes que pagar a Hacienda. Conforme está ahora mismo hecho todo, o como yo lo que hacen en su momento, porque esto se. O sea, esto viene de hace unos días. Claro, el 31 nosotros tenemos 20.000 de IVA que hemos repercutido nosotros, con lo cual nos los ingresan y yo se los tengo que ingresar a Hacienda, con lo cual mi declaración de primer trimestre sería de 20.000 euros a ingresarle a Hacienda. ¿Y qué me va a pasar el segundo trimestre si yo no tengo más cosas y no tengo más IVA para compensar? Que voy a tener de los 75.000 de gastos, voy a pagarle al resto 15.000 euros de IVA que van a salir de mi tesorería y que, claro, van a salir de mi tesorería cuando los 20.000 que ya me entraron ya se los he pagado a Hacienda, con lo cual es tensión de caja pura y dura. Sí. Y luego al final del segundo trimestre le voy a decir a Hacienda, oye, menos 15.000 que me tienes que devolver, pero Hacienda no te los devuelve. Hacienda te dice, vale, menos 15.000, te debo 15.000, anótalos a mi cuenta y claro, a ver qué pasa el tercer trimestre. Claro. El tercer trimestre puede que sea exactamente lo mismo. Pone que voy a neutro, con lo cual dice, vale, guárdatelos al siguiente. El siguiente ya ha acabado el año. Estamos a día 30 de enero de 2026. Entonces digo, oye, Hacienda, tío, esos 15.000 euros me empiezan a hacer falta, ¿sabes? Entonces ya te los he aguantado durante 9 meses, necesitaría que me los devolvieses. Entonces pides lo que cualquier gestoría te va a recomendar no hacer, que es una devolución de IVA, porque, uh-huh, porque te deben IVA. Te arriesgas a que te inspeccionen o que al menos te hagan un procedimiento de comprobación de valor. Se lo pides y
¿cómo,
si Hacienda...
¿Cómo es decir? No, ¿de por sí ellos no te lo devuelven?
No. Tú le tienes que decir, porque Hacienda, la opción preferida y lo que te va a recomendar cualquier persona, a no ser que sea una cantidad muy relevante, es esto, guárdatelo y lo compensas con el año siguiente. Y si no, pues al año siguiente. Y si no, pues y hay algún momento en el que dices, oye, este sí va, es mi dinero, ¿sabes? Entonces
si lo haces, vienen y dicen, ah, sí.
Entonces dices, a ver, sácame todo, que vamos a revisar.
Qué increíble que dentro de la gestoría te digan, te recomendamos que no porque hay represalias por si lo pides.
Esto es cualquier gestoría.
Sí, sí.
O sea, a no ser que sea... Vale, es que ¿a dónde voy?
Que lo normalicéis me parece espectacular.
¿A dónde voy con esto? Tú lo pides el 30 de enero, Hacienda te dice, vale, te devolvemos los 15.000 euros y tienes 6 meses para devolvértelo. Con lo cual, podríamos estar a día 30 de junio de 2026 y todavía Hacienda estaría en plazo para devolverte los 15.000 euros de IVA que tú tienes, ¿vale? Entonces, luego, si se retrasa más, te paga algo de intereses, pero Hacienda se puede retrasar y tampoco tienes muchos sitios donde protestar.
Te paga algo de intereses que tú tendrás que imputarte como un ingreso que también tributarás por esos intereses. Sí.
Claro, pues estás, encima no ganes dinero, ¿sabes? Con todo esto.
Bueno, espectacular.
Claro, ¿cuál es la cosa aquí? Que fíjate cómo por un desajuste contable de cómo has puesto las facturas, a ti tu resultado, tu negocio, sigue yendo exactamente igual, pero tu tesorería no. Entonces, claro, esto para una empresa, si tú vas bien de caja, puede que no sea nada 15.000 euros. Pero, hostia, ¿y si eres un autónomo? Esos 15.000 euros los vas a notar. Te vas a estar acordando durante todo abril, mayo, junio, julio. Te vas a acordar y, de hecho, te puede llevar incluso a la quiebra. Totalmente. Porque a lo mejor no tienes eso. O sea, a lo mejor tienes que pedir una póliza de crédito al banco y pagarle los intereses que te quiera cobrar el banco por darte esa financiación. A lo mejor no te da la financiación. Tal ¿Qué cual. Haces? O sea, esto ocurre, ¿no? Por eso, no sé, a mí me preguntan muchas veces de, oye, para lo que te has acabado dedicando... O sea, con la carrera como que te la podías haber ahorrado. Y a ver, yo en la carrera he aprendido muchas cosas y una de ellas, de la que estoy muy orgulloso, es que he aprendido bien a hacer contabilidad y he entendido bien los principios, que al final contabilidad son 2 reglas, 3 reglas, y a partir de ahí todo encaja perfectamente. Y claro, cuando algo no encaja, que es por simplicidad, porque dices, tío, yo voy registrando aquí las cosas cuando me llega la factura y cuando tal, y no piensas en estas implicaciones, claro, te puedes ver en un movidote muy serio, porque a esto ponle cero simplemente. O sea, es simplemente que has firmado un contrato, no sé qué, que ha caído por fechas, que justamente es el cierre de trimestre, el cierre de año, te metes en un berenjenal de la hostia, ¿eh?
Esto pasa más de lo que parece, ¿eh? Esto pasa muchas veces. Y lo que decías de la revisión, a ver, al final que Hacienda te revise, pues bueno, le pasas la información y ya está. Pero claro, siempre tienes la dudilla de, oye, ¿y si he hecho algo mal? ¿Y si me sacan algo? Entonces intentas no pedir devolución. O la pides muy tarde, la pides cuando está a punto de prescribir o, bueno.
Pero además que es algo de primer trimestre de 2025... lo puedes recuperar en el segundo trimestre de 2026.
No,
es decir,
en el segundo semestre de 2026.
Segundo semestre, sí, porque ya deterías a julio.
Pero me parece, es decir, tienes un montón de dinero que ha perdido poder adquisitivo, inflación,
sí.
Y encima que tú lo necesitas, que hay un coste también de oportunidad de que no has podido utilizarlo para generar más dinero.
Funciona así, por eso, o sea, para mí es un tema que cuando lo he visto, que a nosotros no nos ha pasado, que lo hemos contabilizado todo bien, porque además es que se ha realizado en el primer trimestre, con lo cual es que no hay posibilidad, no es estar haciendo nada mal, sino lo contrario, hacerlo bien. Pero creo que es un tema importante porque hay mucho pensamiento de tío, la contabilidad, esto es aburrido, la gestoría, que se ocupe, muchos emprendedores que no prestan atención a estos detalles, y creo que sí que hay que tener por lo menos una visión clara de cuándo van entrando y cuándo van saliendo tanto los asientos contables, es decir, cuándo se devengan los gastos y los ingresos, cuándo se ha producido efectivamente, como también cómo va funcionando el flujo de tesorería, que son las dos variables que nunca puedes perder de vista.
Es curioso porque además el tema de la compensación, los intereses de demora de la administración, que es un ingreso sujeto a tributación, que podrían decirte, mira, como es una compensación, pues no, que no tributen. No, te dicen que tributan, pero no solo eso, sino que para la persona física había una duda hacía años de si eso se declaraba en la base del ahorro, es decir, entre el 19 y el 30% como un interés que te paga el banco, o se declaraba en la base general, es decir, hasta el 50%. Claro, un interés en principio va a la base del ahorro. Pues ha salido el Supremo diciendo que no, que los intereses de demora que te paga la administración, como tienen naturaleza indemnizatoria, van a la base general. Luego te pagan un 3% de mierda y te quitan la mitad el año siguiente.
No te creo. A ver,
esto
a ver,
es real. Esto sí, es real,
hostia,
¿eh?
Claro.
Vale, espérate. Yo, por ejemplo, tengo mis inspecciones con Hacienda.
Sí.
Les doy 1 millón de euros.
Correcto.
Que es es más, en realidad, en mi caso. ¿Vale? Les doy 1 millón de euros. Yo me quedo sin poder invertir ese 1 millón de euros al que le sacaría.
Ponle
un 5.
Sí. Un 4.
Un 4, me da igual. Bonos del Tesoro.
Sí, sí.
Vale, ellos me van a pagar. ¿Cuánto es? ¿Un 2,5%?
Un 3%, sí.
Y tengo que pagar yo.
Claro, cuando tú recuperes ese 3%.
¡Wow!
Sí.
¡Qué bien jugado, eh!
Bueno, en tu caso tienes la suerte de ser no residente, a priori, ¿eh? Es algo que.
Bueno, tendrás que.
Es el objeto del litigio, ¿eh? Pero si eres residente en España, del interés que te están pagando, que ese interés viene a batir la inflación. Es decir, te están devolviendo exactamente el mismo dinero que tú pagaste por adelantado injustamente. Y aún así te hacen tributar, y no la base del ahorro, no, la base general. O sea, es un atropello.
Sabiendo esto, abren pocas inspecciones.
No me claro.
Me refiero que tendrían que abrir más porque es dinero gratis.
Sí, sí, absolutamente. Absolutamente.
¿No? Es decir,
sí.
Pero, realmente... y la cosa es que cada impuesto además va separado. Entonces, cuando llegue el siguiente trimestre que dices, vale, Hacienda me debe 15.000 de IVA. ¿Vale? Pero yo ahora te tengo que ingresar, qué sé yo, de las retenciones de los trabajadores de IRPF, te voy a tener que ingresar 15.000. Tío, eres lo mismo. Pues tira de estos 15.000 y así yo no te tengo que pagar estos otros y más o menos vamos compensados. Dice, no, IRPF y retenciones es una cosa, esto es otra y macho.
¿Esto ocurre en todos los países?
A ver, yo...
Es decir, ¿hay alguien que vaya un poco diciendo... Vamos a hacerlo más ágil?
Yo es que estas cosas...
No, no les interesa hacerlo más ágil.
Ya, pero alguien querría un poco de agilidad. ¿Algún país? Hay 200 países.
Lo que es curioso es que al final la agencia tributaria y judicatura es el Estado, ¿vale? Entonces, por un funcionamiento anormal, entre comillas, porque va muy lento, el perjudicado eres tú.
Uh-huh.
Y cuando te compensan, encima te quitan la mitad. O sea, al final...
¿Pero por qué no te compensan la mitad directamente?
Es lo que vengo a decir yo.
O sea,
para eso dame una bolsa de cacahuetes y me voy a mi casa por donde he venido, ¿sabes? O sea, es muy jodido porque además incluso hay jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sobre cuestiones de derechos humanos, por ejemplo. Las compensaciones por las dilaciones indebidas de un juicio, creo que te pagan 1.200 euros por cada año de juicio que se alarga más de la cuenta. O sea, una vulneración de derecho fundamental, que es el de un juicio, el derecho a la jurisdicción, un juicio justo y de una durada razonable, la vulneración de ese derecho fundamental son 1.200 euros al año. O sea, es ridículo.
Qué locura.
Es ridículo.
Y ahora que se está estallando la cabeza, imaginaos...
No me digas más.
Imaginaos a mí explicándoles todas estas mierdas a los americanos, ¿sabes? Que al final... Mira, a ver, ha pasado esto, que no es malo, es el funcionamiento normal y usual de cómo funciona esto. O sea...
It is not a problem. Es normal.
Hell no.
Hostia, chaval. Ya estoy decidiendo ya filtrarles mucha parte de nuestra burocracia porque es que a un americano le estalla la cabeza. En plan de ¿qué me estás contando, tío?
En su caso sí que es más eficiente. ¿O no?
Bueno, allí no tienen retenciones. Es que no sé muy bien. No sé cómo funcionan ellos.
Vale.
Pero sí que sé que les llama la atención. De que esto es como, tío, todo esto es muy complicado.
Esto es España.
¿Eh? Wow. Vale, o sea que es muy importante.
Bueno, es muy importante.
Hacer las cosas bien y
saber de contabilidad.
Entender los básicos de contabilidad, entender que los ingresos y los gastos se generan, se devengan el momento en el que se realizan. Si es al fin de semana del 28 al 30 de marzo, pues ahí es cuando se ha hecho. Si eres algo que se ha prestado durante todo el mes, pues durante todo el mes, el último día de ese mes es cuando viene el ingreso, cuando viene el gasto. Y todo eso tenerlo muy claro y luego que la fecha de la factura es la que cuenta efectos del IVA. Y esa es la fecha que es importante, que si puedes hacerla coincidir con el devengo, vas genial.
¿Esto ya la gente no lo puede aplicar porque ya ha sido la trimestral?
No, aún está. Oye, estamos
igual ahorras miles.
Sí, bueno, no, porque para cuando se publique el, ah, el claro. episodio ya habrá, ah, habrá claro. pasado la trimestral. Pero bueno,
hay más trimestres.
En el primer trimestre no suele ser tan importante. Porque, vale. porque tienes todavía tres trimestres más a lo largo del año para esto. Pero el 31 de diciembre esto es crítico y vital. Tenerlo en cuenta.
Ha salvado la vida a mucha gente, ¿eh?
Sí. Sí, 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 sí.
Estamos a punto de sacar un producto en Spicy Fortuna, nuestro propio producto, y muchas veces hablamos y discutimos sobre cómo va a ser este producto, a quién vamos a contratar, y hay muchas cuestiones que abordamos, ¿no? Y hoy os traigo un libro en Books and Business que es súper práctico. Se llama Los seis sombreros para pensar, de Edward de Bono, y es básicamente unas instrucciones para poder abordar reuniones, pero de una forma en la que todos vayamos a una. Porque muchas veces, no sé si os habrá pasado, que en una reunión hay alguien que está en modo negativo, hay alguien que está en modo positivo y hay alguien que está en modo analítico. Y entonces estamos hablando distintos idiomas y claro que se genera una discusión, porque cada uno está viéndolo desde un punto de vista distinto. Edward de Bono plantea un ejercicio muy sencillo, que es vamos a todos ponernos un gorro, un sombrero en cada momento y abordar el tema con ese gorro cada uno. Por ejemplo, podemos empezar con el sombrero blanco, que es objetividad y datos. Aquí no me vale ni emociones, ni yo siento qué, es vamos a ser objetivos con la discusión del proyecto, ¿no? Y había planteado, vamos a hacerlo con este proyecto nuevo, que para el que no lo sepa, estamos pensando en lanzar una especie de base de datos donde recopilemos información de gente que nos sigue, que tenga empresas potentes, online o físicas, y luego crear una membresía para gente que quiera acceder a esa base de datos para poder descubrir negocios nuevos, hacer networking, etc.
Sneak peek, ¿eh?
Sí, ojo, hostia, menuda liqueada, chaval.
No lo habíamos explicado hasta ahora, pero...
No, es el hype.
Vale.
Por ejemplo, a nivel de objetividad y datos, aquí hemos de enfocarnos en los hechos, cifras y datos comprobables. Por ejemplo, empiezo yo. Yo creo que después de todos estos episodios, objetivamente, nos han llegado... Creo que más de 100 solicitudes de personas que quiere dar a conocer su empresa. Y también después de preguntar en la newsletter, hay mucha gente que nos sigue, que le interesa el emprendimiento y el marketing. Es más, son los dos temas que más nos piden que tratemos en el podcast. ¿Qué más se os ocurre?
Objetivamente, no hay en el mercado, o al menos que yo sepa, ofertas muy similares.
En el mercado de habla hispana. ¿Más datos?
Bueno, ha funcionado en el mercado angloparlante.
Eso es un buen dato.
Muy buen dato.
Hay una empresa parecida en mercado de Estados Unidos que funciona.
Y tenemos objetivamente todas las herramientas a nuestro alcance para poder replicar los mismos pasos que ha seguido esta empresa americana.
Hay otra también que, por ejemplo, tenemos un activo muy infravalorado, infrautilizado, que es la newsletter. Tenemos más de 40.000 personas ahí metidas que básicamente...
Que objetivamente es gratis.
Que objetivamente es gratis. Aquí podríamos hablar mucho más, pero básicamente esta es la parte de datos, ¿no? Uh-huh. Pasamos, por ejemplo, al rojo, emociones e intuiciones. Y aquí ya es qué sentís sobre presentimientos, literalmente.
Nos lo vamos a sacar.
Creo que bueno, vamos a ayudar a muchos emprendedores.
Todos tenemos el instinto o el olfato de que, de alguna manera, el conectar a estas personas que comparten intereses de una manera que sea digital y escalable, es el camino correcto. Entonces, de alguna manera, todos sí que creemos que hacia donde vamos con este producto es el camino adecuado. Otra cosa es que sea esta la forma de hacer esa conexión, pero eso ya es otro tema.
Bien, a mí también me da el feeling, me da la sensación de que es un producto que puede encajar muy bien con la audiencia y que la gente realmente le va a gustar. Pero bueno, eso es nuestra emoción.
No, pero son feelings igual que... O sea, que incluso hasta hemos validado nosotros, no de una manera tan científica como para ponernos el gorro blanco, pero en los eventos que hemos hecho, veíamos el público que había, ves el perfil de gente, cuando luego hemos hecho algún fan meeting con las asistentes, podíamos ver un poquito de, vale, esta gente qué es lo que estaba buscando, cómo hablaban entre ellos también, o sea, que sí que tenemos, o sea, que es un rojo, pero que tiene...
Podría estar sesgado, porque a lo mejor ha venido un tipo de gente al evento que hay otra mucha masa crítica que no nos escucha.
Sí, tampoco es medible, pero vamos, que está ahí, que es un feeling, sí, que es...
O sea, una cosa sería feeling, y el blanco es más bien el... Tenemos esta audiencia. Otra cosa que no hemos dicho en el blanco es tenemos esta audiencia, tenemos estos números, tiene sentido. Venga, vamos con el sombrero amarillo, que este es optimismo y beneficios. Representa el pensamiento positivo y constructivo, busca ventajas y oportunidades de la idea. Es decir, ¿qué va a pasar positivo si esto acaba saliendo bien?
Sería increíble, tendríamos más dinero, eso haría que tengamos que depender menos de los sponsors, eso haría que el contenido fuese mejor y encima podríamos grabar cosas mejores con mayor presupuesto.
Y además incluso los spices extra tendrían todo el sentido del mundo, porque podríamos hasta entrevistar a los mejores casos que luego están dentro de nuestro producto. O sea, el flywheel sería espectacular para nuestro podcast.
Bueno, incluso podría reportar en mayor beneficio para nuestra audiencia, que es una forma, le damos conocimiento, entretenimiento y encima le damos dinero. Sería, pues...
O sea, la clave es que si es un producto que funciona, verdaderamente es un producto que va a aportar mucho valor, independientemente del precio al que lo pongamos.
Y yo creo además que también nos incentivaría a nosotros cuatro a pasar de hobby a un proyecto serio en el que está dando ya una caja y un dinero, y creo que nos motivaría a todos mucho más.
Uh-huh. Sí.
Vale, ahora vamos al lado contrario, que es el sombrero negro, que este es el de crítica y precaución, examinar los riesgos, peligros y debilidades. ¿Qué se os ocurre?
Precaución de que alguna de las empresas que ofertemos en esta conexión de un mal servicio, por ejemplo. Uh-huh. Hay un riesgo reputacional.
Que nos gastemos mucho dinero también en hacer este producto y luego no funcione. Nos hemos quemado la caja.
La conversión que tenga. Al final, estos productos de bases de datos y semicomunidad dependen de que entre mucha gente, tanto en la base de datos como por el otro lado, si no pueden llegar a no funcionar.
Yo, por otro lado, veo un coste de oportunidad. Es decir, cada producto que presentamos o hacemos nos está dejando de hacer otras cosas. Y también veo un problema en que se quede en un producto como en el medio. O sea, que no sea ni siquiera suficiente para que genere más que nuestro sponsor principal.
Hay que hacerlo bien. Pero sí, sobre todo la parte de coste de oportunidad o incluso coste de marca, uh-huh. Que al final es como cada vez que eso tú lo mencionas muy bien, ¿no, Willy? De tú simplificas la interacción que hay con la audiencia en un juego de suma cero, ¿no? Al final de o aportas valor o extraes valor. No hay como... Y esto es como extraer valor. Es como cada vez que hagamos un producto de estos... Es como hacer un horrocrux nuestro, ¿sabes? Le extraemos un pedacito de nuestra alma y somos más débiles, ¿no? En teoría.
Vale, Voldemort.
Bien, pero fíjate que aquí yo te podría contrarrestar esto, pero el libro te dice que no. O sea, ahora es solo lo malo. Ya podemos hablar luego, ¿no?
Vale.
Cómprate otro gorro.
Sí. Te vas a quedar sin nariz.
No, pero hay muchas veces, sobre todo a nivel de libro, que el muy optimista... Cuando tú pones una cosa de precaución, yo te la contradigo o me pongo por encima de ti. En plan, no, esto no, porque no sé cuántos. Y es muy interesante este ejercicio porque te sientes muy libre para que cuando todos llevamos el sombrero negro, no te puedo venir a decir que lo que tú estás viendo, la parte positiva de ello. Como sí. No estamos en parte positiva. No.
Esto, ¿sabéis cuándo es súper súper interesante? Y me estoy dando cuenta que yo inconscientemente ya lo impongo en todas mis reuniones. Después de un proyecto, de la finalización de un proyecto importante, en las reuniones post-mortem que hacemos en el equipo, bueno, sí, así las llamamos, al final es qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal y en qué podemos mejorar. Y es, o sea, si no estás encima, la conversación se desvía. Estás hablando de qué cosas hemos hecho bien, o estás hablando sobre todo qué cosas hemos hecho mal, y ya la gente es, esto la verdad es que podríamos haber hecho no sé qué. Yo, no, que es que no me interesa saber qué podríamos haber hecho. Eso viene después, cuando hablemos de en qué podríamos mejorar. Ahora, ¿qué hemos hecho mal? ¿Esto lo hemos hecho mal? Pues anótalo. Y siguiente cosa. Y entonces
muy bien esto.
Vas totalmente avanzando muy rápido y luego dices, vale, ¿y ahora qué podemos hacer distinto la próxima vez?
¿Y os ponéis gorros?
No, sin gorros.
Estaría guapo con gorros, ¿eh?
Sí, ahora que ya es el código de colores, no quisiera hacerlo mal.
Poca broma, ¿eh? Traes los gorritos en la reunión.
Tal cual.
Y el último es el verde, que es creatividad y nuevas ideas, que se enfocan en la innovación, propuestas alternativas y pensamiento lateral.
Menos foco del menos foco.
No, por ejemplo, ¿podríamos hacer otra cosa que no sea una base de datos?
Brainstorm.
¿Por qué estamos haciendo esto? O sea,
ahora que nos hemos decidido.
Bueno, pero esto... O sea, he puesto este ejemplo, pero...
Vale.
Esto es pensar fuera de la caja en cuanto al proyecto.
Podríamos no hacer nada y toda la caja a mejor producción. Y quitar todos los sponsors.
¿Y mejor producción? ¿Y cómo vivimos?
¿Y cuando se acabe la caja?
Bueno, espera, esto no se puede hacer.
No, claro.
Perdona, Álvaro, tío, el gorro.
Perdona, no, yo el primero también.
Vale. Coge la pelota.
Vale. ¿Qué más?
Yo creo que podríamos coger a una IA y que la IA sea la gerente del proyecto.
Sería una posibilidad.
Sabía que le iba a gustar.
Yo ya no sé ni qué gorro tengo, tío.
Verde, verde.
Lateral. Creatividad. Pensamiento, creatividad.
Pensamiento lateral. No lo sé. Ahora ando flojo de pensamiento lateral. Y fíjate que es muy fuerte, ¿eh? Que normalmente soy yo el de las fumadas.
Bueno, también hay que decir que estamos al final del podcast. Pero básicamente es eso. O sea, luego ya es el gorro azul, que es el que lleva la sesión un poco. Pero básicamente el libro lo que te dice es eso, que en tus reuniones, cuando estés trabajando con gente, que no mezcles el pensamiento de la gente, que intentes llevarles por un proceso. Puede ser los seis sombreros o puede ser tu... ¿Cómo lo hacías? ¿El post-mortem?
¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Y en qué podemos mejorar?
O sea, puedes simplificarlo, o sea, eso es
muy, muy sencillo.
Sobre todo porque en el que hemos hecho mal, esto cuando puedo, menos de lo que me gustaría lo hago, pero en el que hemos hecho mal, cuando alguien comienza a hablar, como el otro se siente atacado, se defiende. Entonces no deja que lo que ha ido mal se explaye y se explique. Entonces tiene mucho sentido el vamos todos en el mismo equipo, vamos a hablar de todo lo que hemos hecho mal y nadie puede parar o bloquear lo que está expresando una persona, ¿no? Creo que eso es muy bueno.
Total.
Muy bueno.
Que de hecho esto, por ejemplo, cuando hicimos el evento con los youtubers, bueno, de youtubers entre comillas, al final en la comida pregunté un poco a cada uno, pero es verdad que nadie me dijo esto mal. Tiene que haber dicho, haber hecho la parte de post-mortem, vale, esto está muy guay, sí, pero ¿qué está mal? No me digas cómo mejorar, ¿qué está mal?
Es que además siempre la gente te lo intenta decir, vale, te voy a decir qué está mal, pero intentando darte la solución de cómo puedes mejorar, ¿no? Entonces, como esto estaba mal, pero cambiando esto ya lo tienes.
Es como darles permiso para entrar en este mood de vamos a criticar todos, que luego ya lo positivo.
El objetivo es solamente mejorar, es decir, entre todos mejorar, pero si no dais el feedback negativo no podemos avanzar.
Claro.
El problema es que no somos robots, somos humanos y cuando das un feedback negativo lo que sale al principio es el ego. Tío, es normal. Te sientes atacado, la gente es como, joder. Pero si todos criticamos algo y estamos en el barco de esto se ha hecho mal, no hay egos. Es como, pues lo que hay. Muy bien. Pues ahí va el libro y poco más. Acabamos ya el episodio.
A comer.
Bueno, pues sí, a comer.
Pero alguien antes... le estaban sonando las
tripas.
A mí, ¿eh?
A mí me estaban sonando las tripas. Y William estaba mirando y estaba riendo. Es que estoy en ayuda.
Esta vez no he sido yo, afortunadamente. Que espero que no se imagino que no se ha metido en el micrófono. Así que nada, aquí nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por habernos visto o escuchado. Recordad que tenéis los 30 días de suscripción gratis de Podimo abajo en la descripción, comentario fijado o en la página web. Muchísimas gracias a todos los sponsors que hacen posible la realización de estos podcasts y nos vemos en el siguiente.
Chao.
Chao.